Fabián Gustillo y muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una de las últimas ediciones de Enredando por esta temporada que ya pues toca su fin. Llega el mes de agosto, tradicional mes de vacaciones aquí en Euskadi Digital, y que también este año pues nos lo vamos a tomar así con calma, ¿no? Como hay que tomarse el mes de agosto quien pueda. Eso sí que hay que dejarlo bien claro, ya que hay muchas personas que por obligaciones familiares, laborales, de cualquier tipo, pues quizás no pueden disfrutar todo lo que se merecen estas vacaciones. Así que, bueno, en cualquier caso, vamos a descansar en el mes de agosto. En septiembre volvemos, eso sí que es una novedad, porque habitualmente volvíamos en el mes de octubre. Pues no, volvemos en el mes de septiembre. Os esperamos a todos ya en el mes de septiembre. Pero todavía nos quedan dos programas para hacer, para contarte muchas cosas. Hoy esta edición 170 que comienza aquí, en Euskadi Digital, y la de la semana que viene, la edición 171, que la haremos el día 24 de julio, lunes, a las 7 de la tarde, en el Bilbao Exhibition Center, ni más ni menos que en el marco de la Euskal Encounter 14. Caray, ¿cómo pasa el tiempo? Estaba ahora hace unos instantes, antes de comenzar este programa, mirando, viendo qué edición estábamos, y digo, 170, pero qué cerca estamos ya de la 200, de la edición 200, y parece que fue ayer cuando celebrábamos la edición 100, así por todo lo alto y tal. Bueno, pues que para la 200, que todavía no he hecho los cálculos hacia cuándo tocará, pues también habrá que preparar alguna fiestilla, ¿no? Digo yo, porque vamos, eso merece la pena celebrarse. Con buen humor y mucha diversión, como siempre hacemos aquí en Enredando. Es que estaba pensando, digo, pues van a pensar algunos que estos de divulgativos tienen poco, porque si están pensando ahí en la fiesta y en la chufla, pues no puede ser, ¿no? Aquí hay que divulgar, hay que informar. Bueno, hay tiempo para todo, y desde luego sí que lo aprovechamos muy bien. Son 120 minutos de radio los que compartimos tú y yo, y en esta sintonía de Euskadi Digital, el programa Enredando. Pero realmente pues son muchos los minutos que llevamos aquí contándote cosas, y también yo creo que debe haber tiempo de todo, de resolver dudas, de hablar de videojuegos, de hablar algo de software libre, que cada día está más presente en nuestras vidas, cosa que no me cabe la menor duda, y hablar de todos los asuntos relacionados con la tecnología, que es en definitivamente de lo que trata Enredando. Estamos inmersos en cuerpo y alma, y lo digo personalmente, ya que pues siempre nos implicamos muchísimo en la Euskal Encounter, nos gusta vivirla de cerca, y cuanto más la conoces, más te gusta y más quieres participar de todas las actividades que se organizan. Con lo cual pues sí que me gustaría lanzar un mensaje a esas personas que quizás pues esto de la Euskal Encounter lo han oído en los últimos meses, en las últimas semanas, nos lo han escuchado aquí decir. Y bueno, pues ya saben que es un encuentro informático, que se reúnen más de 3.500 ordenadores, de 5.000 personas se esperan. Dentro de unos instantes vamos a hablar con Sabino San Vicente, el organizador de la Euskal Encounter, que ha estado con nosotros y hemos estado charlando de las cosas que se presentan este año, y bueno, pues un poco cómo se va a desarrollar esta 14ª edición de la Euskal Encounter, que llega ni más ni menos que al Bilbao Exhibition Center, al BEC de Barakaldo. Nosotros estaremos ahí al cargo de las conferencias. Por cierto, ya están publicadas en nuestra página web, en las conferencias, www.euskadigital.net. Verás el icono de la Euskal 14, pincha encima de él y irás directamente al calendario de las conferencias. Toma buena nota, porque son todas de libre acceso y son gratuitas. No necesitas absolutamente nada para poder participar, para poder acudir a las conferencias, con lo cual esperemos que con este cambio, que desde mi punto de vista es bastante significativo respecto al año anterior, y es algo pues que a mí personalmente, y lo tengo que decir, me ha alegrado, y felicito a la organización de la Euskal pues este cambio y el haberse dado cuenta que realmente pues el hacerlo en un sitio aparte, el poder dar la oportunidad a que cualquiera, sin tener que hacer ni siquiera un desembolso económico ni ningún trámite de otro tipo, pues pueda acceder a contenidos formativos de primera magnitud. Y lo digo bien claro, porque en las conferencias siempre, todos los años, quedamos con un buen sabor de boca, quedamos todos muy satisfechos de lo que se ha conseguido, y desde luego el éxito de eso no es de Euskadi Digital, no es de la Euskal Encounter, sino es de todos los ponentes que allí acuden. Y además que tendremos sala de conferencias en esta ocasión, en vez de estar ubicados en el pabellón 5, la sala de conferencias es una sala aparte, que está perfectamente insonorizada y que tendrá todas las condiciones idóneas y además excelentes para poder realizar estas conferencias. No habrá problemas de los reflejos de la luz que entra por el techo y esas cosas que años pasados pues veníamos sufriendo y que eran pues habituales y bastante difíciles de solventar. Este año hay una sala especial para conferencias que, por cierto, yo he tenido ya la oportunidad de verla y está muy, muy, muy bien. Así que, desde luego, yo pienso que este año va a ser un gran año de conferencias. Solo falta que tú acudas. Por supuesto que vamos a hablar de los pases de día gratuitos que hemos entregado aquí en Euskadi Digital. Desde luego sois tímidos y tímidas, ¿eh? Que eso de llamar, que si os digo y me enviáis un correo, bueno, me inundáis el buzón de enredando. Pero cuando hay que llamar y hay que ponerle la voz, pero qué timidez. Pero bueno, ¿qué pasa? Si no pasa nada, si simplemente es dejar un mensaje. Cuando llamáis a alguien, a un conocido, al móvil, al fijo, no sale el buzón de vez y le dices, oye, que soy Manolito, que pases y me compres pues 2 kilos de naranja y 3 de peras, venga, hasta luego. No dejáis mensajes habitualmente, pues ¿qué pasa? ¿Qué tanto reparo da esto de oírte en la radio y tal? Bueno, que no pasa nada, por supuesto que no. Vamos a escuchar hoy algunos de los mensajes que hemos recibido en el buzón de voz de Enredando y que la verdad pues han sido muy divertidos y yo creo que vamos a poner pues los que más nos han gustado. Así que los contenidos de Enredando estos son, y la verdad es que estamos muy contentos de hacer esta última edición desde nuestros estudios, la 170, como digo, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, ofreciéndote lo mejor de la tecnología, lo mejor de la informática y lo mejor de los videojuegos. Hablaremos al final del programa de videojuegos, como hacemos siempre desde hace ya unas cuantas semanas, una sección que tiene el agrado de todos vosotros y todas vosotras. Sé que os gusta porque, como hablamos de todo tipo de videojuegos, no solo de los de violencia, no solo de los de deportes, no solo de los de carreras, sino que abarcamos todos, pues realmente siempre hay alguien que le interesa. Al peque de la casa, los suyos, menos de 3 años, también hay juegos, desde luego, para su edad, y además muy, muy, muy idóneos. También, pues, hoy vamos a hablar de dos asuntos muy importantes, y es que Xbox ha empezado a ponerle ritmo al verano con los miércoles de Xbox Live Arcade. El primero, Frogger's, es el anticipo a la llegada de los mejores juegos de siempre. El pasado 12 de julio, el miércoles, tuvo lugar pues esta entrega y lo que va a ser julio. Y las primeras semanas de agosto también va a haber nuevas entregas. Hablaremos de ello al final del programa y también hablaremos del videojuego Piratas del Caribe. Así que lo mejor es que pongamos música, le pongamos marcha a esta edición. Siempre sabes que la última edición de Enredando, que hacemos desde estudio, siempre es especial, siempre tiene más música, siempre tiene un feeling diferente porque queremos que sea diferente. Así que arrancamos edición 170 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales muy cariñosos de Rafa Martínez, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa.
Que nos une y que nos único y de Guille y los demás ya no sé nada. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Oh, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Oh, son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Oh, son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos.
Por supuesto que sí, todos vosotros y vosotras sois nuestros amigos, los amigos de Enreando, que nos habéis acompañado durante toda esta temporada y desde luego estoy seguro que a partir de septiembre también estaréis con la oreja bien pegadita al receptor de radio.
Estadio Digital, el sonido de la tecnología.
Ahora bien, quien no son nuestros amigos son los chicos de Google, que nos han hecho una faena de espanto esta semana. Quienes visitáis habitualmente nuestro portal www.enreando.net, os habríais dado cuenta que desde hace ya unos cuantos meses teníamos publicidad de Google, teníamos pues una serie de anuncios. Bueno, pues simplemente son anuncios que dan una serie de beneficios a quien los pone, y la verdad es que estaba siendo interesante. El sistema de Google pues te pide que llegues a $100, el sistema AdSense, es que como se llama este producto dentro de Google, te exigen que llegues a $100 para que puedas cobrarlo, y justo el mes pasado llegamos nosotros a esa cantidad y ahora nos hemos encontrado con una sorpresa, un mensaje de Google en el cual nos dicen que ha habido abusos de clics y tal, y que decían retirarnos todo el dinero y no darnos ni un duro, y nos hemos quedado así con la boca abierta. Porque si han detectado algún fraude, primero que los pongan y lo digan claramente, pues a ver qué ha sido, en qué condiciones ha sido. Y digo yo que si ha habido algún hecho fraudulento, deberían de retirar el dinero de esos clics o de esos accesos, que seguro que ellos los tienen perfectamente controlados, que han sido ilícitos. Indican al final del mensaje algo todavía más gracioso, y es que van a devolver el dinero a los anunciantes, lo cual, pues en la mayoría de los casos, habrán sido anuncios totalmente válidos y que han cumplido su objetivo. Yo no entiendo el motivo de por qué, después de haber hecho la publicidad y que haya sido de forma correcta en su mayoría, haya que devolver. Desde luego, pues como digo, no son nuestros amigos Google y nos han chafado un poquito la idea que teníamos de ellos. Pensábamos que era guay, que estaba bien, la verdad es que parecía una buena idea, hasta que ha llegado el momento de soltar la panoja, y la verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos de esta reacción de Google. No sé si a alguien le habrá sucedido algo así parecido, pero por lo menos ahí queda sobre aviso.
¿A dónde vas a ir, el puente de Santiago?
Me gustaría ver el mayor encuentro tecnológico y a la vez visitar la primera feria de informática en Euskadi.
Del 22 al 25 de julio se celebra en el Bilbao Exhibition Center de Anzio Barakaldo la 14ª edición de la Euskal Encounter, y además este año nace Dexidec, una feria donde podrás ver los últimos productos presentados por los fabricantes de informática. No lo dudes más, en tu visita a la Euskal Encounter pásate por Dexidec. Tienes toda la información en www.dexidec.com. Y además Euskadi Digital te ofrece las conferencias de la Euskal Encounter, que este año son totalmente gratuitas. Consulta el horario en nuestra web www.euskadigital.net.
Esto sí que es un 3 en 1. ¿Alguien da más?
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Por cierto, y antes de que se me olvide, voy a deletrear el nombre de Dexidec, que sí que es un poco complejo, y si queréis visitar la web de esa feria estupenda de informática que se ha instalado ya dentro de la Euskal Encounter 14, pues podéis verlo en la web, os la deletreo porque sí que es un poquito complicado esto de Dexidec. B de Barcelona, E de Euskadi, X de xilófono, I latina, T de Toledo, E de Euskadi y C de Cáceres. Esas son las letras, vexitec.com. Esa es la página web que podéis visitar ya mismo y podéis ver en qué consiste, y desde luego os aconsejo a que asistáis y veáis de primera mano lo que todos los fabricantes de tecnología os van a ofrecer.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Cómo no? La informática nos la tiene que liar hasta en el último programa de Enredando. Ya hacía tiempo que se estaba portando y parece que hoy quiere hacer su acto de presencia. Así que vamos a ir directamente a escuchar esos mensajes que hemos recibido en el buzón de voz, los cuales son ganadores. Vamos a dar también el listado de las personas que han conseguido ese pase de día a la Euskal Encounter 14. Mensajes que llegaban al 94-483-3010, como por ejemplo este.
Hola, soy Ana de Bilbao. Quiero dar un saludo a todos los radioyentes de Enredando y que celebréis que ya llegan las vacaciones y que todavía no lleguen, que ya queda poco. Un saludo para todos, un beso.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por tu mensaje, pero no le pones mucho énfasis. No sé si te vas a merecer un pase de día permanente. Yo creo que tú también te lo pensaste y dijiste, me queda un poquito así floja y tal. Yo creo que había que darle más énfasis y por eso volviste a llamar.
Hola, soy Ana desde Bilbao y quería dar un saludo a todos los oyentes de Enredando, que es la mejor radio de información informática que hay. Y que os lo paséis muy bien en las vacaciones, que lo disfrutéis mucho, que llevamos todo un año esperando y es nuestro momento. Yo me voy a estar tarde a Francia y desde allí también un saludo a todos.
Pues muchísimas gracias, Ana. Así está mejor. Desde luego ya diciendo pues esas cosas, cambia mucho el mensaje. Así sí que nos ha gustado más y desde luego que serás poseedora de un pase de día permanente para la Euskal Encounter 14, que por cierto, he tenido que hacer investigaciones y por fin pues he averiguado tus apellidos, porque dejar un pase ahí en nombre de Ana pues es un poco arriesgado, así que bueno, me lo has puesto un poquito complicado, pero la verdad es que al final pues sí que hemos conseguido saber tu identidad de una forma u otra, pero bueno, ya está solucionado todo y vamos a escuchar más mensajes. También llegaba este.
Hola, soy Ramón desde Zorroza, llamaba para mandar un saludo a Euskal Digital, a todos los oyentes y a todos los programas de Enredando, El Guardián, Movilízate, El Conectados, a todos. Venga, saludos y pasad buenas vacaciones.
Muchísimas,
hasta septiembre.
Muchísimas gracias, Ramón, por tu mensaje y, como no, también te esperamos. Nada más que alegría, ¿no? Después de estar toda la temporada recibiendo tus consultas, todas las preguntas que nos has hecho. Además, muy interesantes, Ramón, tengo que decirlo, pues que ya sabéis que participa habitualmente en Enredando y que las preguntas que hace pues siempre son de gran utilidad para nosotros porque plantea asuntos muy, muy en boga y unos problemillas que, la verdad, nos gustan mucho porque son cotidianos. No son cosas extrañas, sino que son cosas que a cualquiera nos pueden pasar en alguna ocasión. Vamos con el último mensaje que tenemos listo ya. Es un poquito extraño. A ver si lo entendéis.
Hi, Ibas de Colanda. Dios to. Mando un saludo, Bernigo. Qué bonito verano.
Pues, has acabado. Agur. Pues muchas gracias. Pensaba que recibíamos ya mensajes desde lejos y tal. Y claro, luego ya cuando me he fijado, realmente no están de lejos, sino que es Ibarricolanda, Deusto. Vamos a volverlo a escuchar y os fijaréis cómo realmente pues es un saludo que nos llegaba de aquí cerquita.
Hi, Ibarricolanda, Deusto. Mando un saludo, Bernigo. Qué bonito verano.
Pues agur, también bonito verano, desde luego caluroso sí que lo estamos teniendo y eso sí que se nota porque desde luego las temperaturas y de los termómetros se están lanzando. Muchísimas gracias, la pena es que no nos has dejado ni tu nombre ni ningún dato para que podamos contactar contigo y va a ser un poquito complicado hacerte entrega del pase de día, así que por favor, si puedes ponerte en contacto con nosotros de alguna forma y puedes indicarnos pues tu identidad, de esa forma podremos dejarte a tu nombre en acreditaciones pues el pase de día. Vamos directamente a leer el listado, yo creo que es un buen momento, ¿no?, para leer si quito los papeles, esto además lo suelo comentar con muchos compañeros del equipo, cómo estamos en la sociedad de la información y las mesas siguen llenas de papeles. O sea, que parece mentira, ¿verdad?, que después de tanto hablar aquí de la sociedad de la información, de tal y cual, resulta que al final pues siempre acabamos con las mesas llenas de papeles. Venga, vamos con la lista de los premiados. Ramón Negro, Ana Isabel de Miguel, Miquel Lago, Manuel Pama, Josu Bilbao, Urko Sagasti, Javier Aguirre, Toni Pascual, Agustín Maza, Agustín Caballero, José Ángel Caballero, Gorka Sarriegi, Edurne García, Asier Garmendia, Pedro Ruiz, Eneco Lur, Carlos Martín, Jesús Echeandía, Víctor Meave, Jacinto López, Verónica López, Pablo Zurutuzo, también Pablo Rodríguez, Oyer Sagastizábal, Julen Trapero y Kepa Irigoyen. Todos ellos tenéis a vuestro nombre un pase de día en acreditaciones de la Euskal Encounter. Simplemente tenéis que ir por la puerta sur del Bilbao Exhibition Center, esa que tiene tantas escaleras, que hay que andar subiendo escaleras. Bueno, pues una vez que hayáis subido todos los peldaños, llegaréis al pasillo central del BEC, y el primer pabellón a la izquierda es el pabellón 5. La primera puerta, la primera entrada, es donde está situado acreditaciones. Ahí es donde tenéis que decir vuestro nombre y decir bien claro que son de Euskadi Digital. Simplemente con que digáis pase de día de Euskadi Digital, que os han dado en Euskadi Digital, pues os buscan en la lista y de esa forma os hacen entrega de vuestro pase. Para entrar tenéis que volver a salir al pasillo central y ir a la siguiente puerta, que es el acceso a la Euskal. Y si seguiríais por ese pasillo central un poquito más hacia adelante y justo en la pared de la izquierda, veréis que hay una puerta y ahí es donde va a estar ubicada la sala de conferencias. Así que ya veis que no es necesario entrar a la Euskal para poder acceder a la sala de conferencias donde se van a desarrollar todas esas charlas que ahora dentro de unos instantes os voy a volver a comentar en este espacio, para que sepáis un poco de qué van los contenidos de las conferencias de este año. Si quieres verlas ya, están publicadas en www.euskadigital.net. Vamos a celebrar el último Ciberchoco de esta temporada en compañía de Sabino San Vicente, organizador de la Euskal Encounter 14, en este caso. Arratsaldeon, Sabino.
Jardín.
¿Qué tal está yendo la organización? Ya nos quedan muy poquitos días, ¿verdad?
Bueno, pues va avanzando, ¿no? Poco a poco, como podéis ver, pues está bastante avanzada y creemos que vamos a poder llegar sin ningún tipo de dudas a tenerlo todo listo para el viernes.
El viernes, que ya empiezan a llegar los primeros, aunque la inauguración comienza el sábado. Haznos así una rápida fotografía de lo que van a ser estos 4 días en el Bilbao Exhibition Center.
Bueno, pues es algo parecido a lo que ha venido siendo hasta ahora, ¿no? Tal y como comentabas, el viernes la gente empezará a traer sus ordenadores ya. Es el día de montaje, que le llamamos, y la gente lo que hace es posar, acreditarse y posar el ordenador, ¿no? A la espera de que el sábado empiece el encuentro. Y a partir de ahí, bueno, pues explicarlo brevemente es un poco difícil, ¿no? Es decir, lo único que podemos decir es la vida del participante cómo será. Que intentará dormir lo menos posible, aprovechar el tiempo al máximo posible y participar en todas las competiciones que pueda. Pero la verdad es que, teniendo en cuenta todas las actividades que hay y la de gente que hay, pues prácticamente cada usuario es un mundo.
Sabino, sé que hacéis buenas innovaciones aquí en la Euskal, y ahora cuando nos estabas presentando me había quedado un poco sorprendido porque has dicho llega la gente y posa el ordenador, y primero habéis dicho posa y digo, claro, entonces ya sepa que es el escenario que está delante, llega y se pone a tener unas poses aquí para fotografía, ¿no?
No, hombre, el día de montaje fundamentalmente sirve para que la gente cuando llega pues no pierda el tiempo, ¿no? Es decir, lo que teníamos el año pasado era que, bueno, el año pasado no, en años anteriores, pues que no dejábamos dejar el ordenador hasta el mismo día de comenzar el encuentro, con lo cual la gente, bueno, pues se encontraba con que perdía bastante tiempo entre acreditarse, dejar el ordenador, configurarlo, ponerlo. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un gran avance el hecho de que el día anterior ya les dejemos, ¿no? Ponerse ya a punto y dejar todo preparado para que no pierdan ni un segundo, ¿no? El día del inicio.
¿Cuántas personas calculáis que van a acudir este año a esta 14ª edición de la Euskal Encounter?
Bueno, hasta el último momento, como siempre, pues nunca se sabe, ¿no? Pero los ordenadores ya están en torno a los 3.200 aproximadamente, y lo que es la gente que acudirá, pues por encima de los 5.000.
Bueno, 5.000 personas, que no está nada mal. Un recinto tan estupendo como es el Bilbao Exhibition Center soporta esas cantidades perfectamente, y yo creo que ha sido un buen emplazamiento, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos un lujo, ¿no? Con el tema del BEC. Así como decías que 5.000 personas la soporta sin ningún problema, pero bueno, tampoco es tan cierto, ¿no? No es un evento habitual, con lo que hace falta mucho espacio solamente para ubicar las mesas, las sillas, los cables, los switches, un poco toda la parafernalia que hace falta para que funcione todo esto. Entonces, y luego aparte de eso, mucha gente de la que viene se queda a dormir, monta su tienda de campaña. De hecho, nos ha hecho, bueno, pues cambiar un poco el planteamiento el año pasado y hemos tenido que coger un pabellón más para poder albergar un poco todo lo que es la edición de este año.
Un pabellón más, ampliando, siempre buscando nuevos objetivos, y siempre hay novedades que contar. ¿Qué novedades nos trae la 14ª edición de la Euskal Encounter?
Bueno, antes de ir a las novedades físicas, digamos, ¿no?, lo que se va a montar, yo creo que uno de los objetivos y una de las novedades grandes para lo que es el participante este año va a ser la comodidad, ¿no? La comodidad, va a ganar en calidad de vida, en muchas cosas, ¿no?, que hasta ahora, bueno, pues se dejaba un poco más de lado. Yo creo que la Euskal está llegando a un punto en el cual ya no puede crecer más, porque físicamente no es posible crecer más en este pabellón, y estamos hablando de uno de los pabellones más grandes de toda Europa. Creemos que tenemos que ir ya hacia una ganancia en calidad, en servicio, para que el participante tenga cada vez más competiciones más atractivas, y además los 5 días que vive aquí pues los viva lo mejor posible, ¿no? Y en cuanto a novedades que me comentabas, bueno, pues aparte de las innovaciones que típicas que suele haber en año tras año en lo que es la zona de concursos, pues luego aparte, bueno, pues tenemos una Gamegune mejorada, con más equipos extranjeros que otros años, con equipos punteros, tenemos demostraciones de en zonas de hardware, tenemos bueno, el típico retro museo, pero muy 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 completo, comparado con la edición anterior. Bueno, y este año contamos con la novedad del Bexitec, que es una zona en la cual vamos a montar una serie de stands, en la cual las marcas informáticas van a traer producto para que de alguna manera el último producto puntero lo podamos ver dentro de lo que es la feria, y luego aparte, bueno, pues se pueda comprar de forma ventajosa, ¿no? Y además, bueno, también va a dar un servicio al usuario, de forma que si la gente en un momento dado se queda sin un ratón, o se estropea una pantalla, o se estropea la tarjeta gráfica, bueno, pues para que pueda de forma rápida repararla, ¿no?
Eso sí que es algo importante. Son 4 días, parece que la gente se aísla del mundo, pero nunca mejor dicho. Y Sabino, sí que me gustaría que comentaras tu opinión, ya que muchos piensan que vienen aquí pues para aislarse, para estar solo con su ordenador, y eso es algo totalmente erróneo, porque la gente pues aprende muchas cosas y, bueno, pues conocen a personas de otros sitios, intercambian conocimientos, con lo cual esa visión individualista, esa visión pues aislada del mundo, parece que tienen las personas que acuden aquí, parece que desde el exterior se ve así, pues no tiene nada que ver, ¿verdad?
No, efectivamente es lo que tú dices, es decir, si quisieran estar aislados y fuera de la relación con otras personas, lo que harían sería quedarse en casa. Esto lo que es un punto de encuentro. Aquí la gente que viene a enseñar un poquito o a compartir sus aficiones con gente que tiene una afición común, que es la informática, y luego ya dentro del entorno de informática, pues teniendo en cuenta que hay muchísimas cosas que se pueden llegar a hacer con un ordenador, pues cada uno pues intenta encontrar un poco lo que más le gusta hacer con el ordenador, y intenta buscar gente que le gusta algo parecido, ¿no? Yo creo que una de las grandes claves del éxito de los Euskal Encounter es precisamente ese, ¿no? El que la gente pueda hablar, discutir y cambiar, intercambiar opiniones sobre temas comunes.
Sabino, algo que la Euskal siempre, desde todos los tiempos, ha seguido apoyando ha sido la escena, y también en esta ocasión pues va a haber las típicas competiciones de escena y sí que va a estar presente. Es algo importante y es una marca de identidad para la Euskal, ¿verdad? La escena.
Bueno, la Euskal nació con la escena, de hecho. Prácticamente todos de la organización pertenecíamos a ese movimiento. Lo seguimos manteniendo y, bueno, creemos que es un elemento claramente diferenciador de otros eventos de este tipo, ya que ya prácticamente ninguna parte lo contempla, ¿no? Al final, bueno, pues tenemos a gente, aunque no son muchos ya dentro de lo que es todos los participantes de la Euskal, bueno, pues tenemos el lado creativo, ¿no?, de lo que es la Euskal Encounter, con trabajos de bastante calidad, de animación, programación, música por ordenador, grafismo, y yo creo que, bueno, pues seguimos apostando por ella y bueno, pues en futuras ediciones seguro que también lo hacemos, ¿no? De hecho, la prueba está en que bueno, vamos a repartir también más de 20.000 euros en premios, ¿no? ¿no? En esa zona.
Pues 4 días, del 22 al 25 de este mes de julio, ya nada, dentro de muy poquito, de unas horas, yo me atrevería a decir, comienza la Euskal Encounter en el Bilbao Exhibition Center, en la Feria de Barakaldo, que es como todo el mundo la conoce. El metro, yo creo que es la mejor forma de venir a visitarlo, y además, pues Euskadi Digital participa ayudando en la organización de esas conferencias, que también son algo importante para la Euskal, y que este año, pues con mucho gusto, nos encargaremos de intentar hacer que sea un plato agradable para todos.
Bueno, pues os agradecemos además que seáis los que lo llevéis adelante, porque realmente, bueno, pues creemos que es una zona bastante importante de la Euskal, ¿no? Porque es de una forma que la gente esa que viene con ese interés común, pues al final en estas conferencias también se refleja un poco lo que a ellos les gustaría o les gusta escuchar, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que también las de este año sean de calidad como las del año pasado y que congreguen al máximo número de gente posible.
Y además, sí que está muy bien, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, lo volvemos a repetir, que este año las conferencias están en una sala aparte, y aparte de la comodidad de no estar pues quizás en algún momento interferido por lo que es el ambiente de la Euskal, además pues tendremos la oportunidad de poder ofrecerlo de forma gratuita a cualquiera que quiera acudir hasta el Bilbao Exhibition Center. En estos días las conferencias están publicadas, están tanto en la página web de la Euskal, www.euskal.org, como la nuestra, Euskadi Digital, www.euskadigital.net. Bueno, pues vamos a ver qué tal se prepara. Yo creo que hasta el momento no hay ningún sobresalto, ¿no?
Bueno, de momento no, y vamos a tocar madera, pero en principio creemos que esta va a ser la, como todos los años, pues la mejor edición de la Euskal, ¿no? Esperemos que así sea.
Sabino, para finalizar, ese ánimo y esa invitación a quien nos está escuchando y que quizás jamás se ha asomado a la Euskal, para que este año sea la primera vez y seguro que no va a ser la última.
Sí, yo animo a todo el mundo, ya lo he dicho en más de una ocasión, pero yo creo que solamente el venir y el ver lo que es el espectáculo, de todo lo que es el montaje que se hace, yo creo que merece la pena. Y si además le gusta la informática, pues si este año no es posible, seguro que el año que viene se anima y bueno, pues participa en el evento.
Casi se me olvida, tenemos que citar a los patrocinadores, a esas empresas, a esas entidades que hacen posible que la Euskal siga adelante.
Bueno, la verdad es que cada vez contamos con más, ¿no? Nosotros se organiza todo desde la Fundación Euskaltel y contamos con, evidentemente, con el apoyo tanto de Euskaltel como de la Diputación Foral de Vizcaya, así como la Spri y la Bilbao Vizcaya Kutxa, la BBK, ¿no? Además de eso tenemos una serie de patrocinadores tecnológicos que, bueno, pues que año tras año se involucran cada vez más, ¿no? Como puede ser Hewlett Packard, HP, que bueno, pues si no fuera por ellos, pues seguramente todos los servidores, etcétera, etcétera, pues no seríamos capaces de dar el servicio que damos, ¿no? En la Euskal. Y luego, bueno, pues toda la circuitería de Cisco Systems, etcétera, que nos hace más fácil la interconexión de datos y la ayuda de SATEC, ¿no? En lo que es la configuración de los mismos.
Que no es nada fácil, ¿verdad? Que Internet en nuestra casa es sencillo, pero cuando hay que hacerlo para 3.500 personas o más, pues la cosa tiene su complejidad.
Pues sí, sobre todo porque es una red que se monta muy poquito tiempo, tiene que funcionar al 100% durante unos pocos días y luego se desmonta rápidamente, ¿no? O sea, una red muy grande que tiene que funcionar muy bien y en poco tiempo, y es una dificultad siempre.
Alguien que quizás vaya a acudir aquí quizás esté preguntando, pero bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en montar esto? Y yo puedo dar fe que la semana pasada estuve por aquí y estaban las mesas montadas. Hay que hacerlo con bastante anticipación, ¿eh?
Sí, el problema que tiene es que hay una serie de cosas que no se pueden realizar hasta no van en cola, ¿no? Con otras, con lo que al final el tiempo efectivo de montaje son prácticamente 15 días.
Pues la Euskal Encounter, volvemos a repetirlo, 22, desde el sábado 22 de julio hasta el martes 25 en el Bilbao Exhibition Center, en la Feria Barakaldo. El metro en Ansio es la forma más cómoda de venir, desde luego la recomendamos, porque desde luego pues es lo más, además con el tiempo que está haciendo, de tanto calor, yo creo que lo mejor, venimos fresquitos en el metro y aquí al BEC, por lo menos, de forma totalmente gratuita, las conferencias, y si queremos pues acudir a la zona de donde se celebra la party, pues hay unos pases de día y una forma perfecta de poderlo ver y poderlo palpar uno mismo. Sabino, muchísimas gracias y que vaya todo bien.
Vale, gracias a vosotros.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Bueno, la tecnología, que como decía antes, parece que se ha puesto ahí a darnos la cara, pero no pasa nada porque nosotros lo arreglamos. Solo necesitamos unos instantes para poner las cosas en su sitio, coger el látigo y decirle al ordenador que querías trastocarme los planes. Pues desde luego que no, a nosotros no. Lo cual prueba que no solo pues a unos o a otros les suceden los problemas informáticos, sino, como podéis ver, pues los ordenadores cuando dicen que no, es que no, y no hay que ponerse cabezón.
Pasan los días y yo tan cansado en este hotel, estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí, quisiera volver a tocar tu piel.
¿El puente de Santiago?
¿Te gustaría ver el mayor encuentro tecnológico y a la vez visitar la primera feria de informática en Euskadi? Del 22 al 25 de julio se celebra en el Bilbao Exhibition Center de Anzio Baracaldo la 14ª edición de la Euskal Encounter, y además este año nace Dexitec, una feria donde podrás ver los últimos productos presentados por los fabricantes de informática. No lo dudes más, en tu visita a la Euskal Encounter pásate por Dexitec. Tienes toda la información en www.dexitec.com. Y además Euskadi Digital te ofrece las conferencias de la Euskal Encounter, que este año son totalmente gratuitas. Consulta el horario en nuestra web www.euskadigital.net.
Esto sí que es un 3 en 1. ¿Alguien da más?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llega el momento ahora, como todas las semanas, de estar un rato con Iñaki Lázaro, director de El Guardián, aquí en Euskadi Digital, que también ya está preparando las maletas para irse de vacaciones. ¡Arratsaldeon, Iñaki! ¿Cómo dices, Iñaki? Bueno, llega ya un momento en que uno ya no sabe si reír o llorar, así que bueno, vamos a tomárnoslo con un poquito más de humor. Y desde luego yo creo que el ordenador está diciendo, ¿sabes lo que pasa? Que es que este ordenador, como es el que utilizamos todos, al final pues coge pues ciertas manías, cada uno tenemos las nuestras, cada uno nos da unos problemas diferentes, y es muy curioso cuando hablamos y decimos, oye, pues mira, ¿qué me ha pasado esto con el ordenador? Y dice, pues a mí no me hace eso, a mí me hace otra cosa. Bueno, pues se ve que últimamente esto de los pitufos solamente me pasa a mí, porque al resto de compañeros pues no dicen nada de que le suceda nada a esto, aunque yo ya no sé si me están tomando el pelo o no. Bueno, vamos a ver si ya la rescatamos así sin voz pitufa a nuestro compañero. Creo que sí, que ya la tenemos por aquí. Iñaki Lázaro, arratsaldeon. Momentito, Iñaki, que es que te hemos pillado así con el catarro. Vamos a ver si ahora te escuchamos. Arratsaldeon, Iñaki.
Hola, Rafa, muy buenas.
Última edición del Guardián por esta temporada, y supongo que también con contenidos interesantes, ¿verdad, Iñaki?
Pues sí, esta semana estamos ya apurando estos últimos instantes de la temporada para preparar lo que son los contenidos de la próxima edición, número 86. Y eso sí, recordando que será el último programa de esta temporada 2005-2006, que aunque sea el último en cuanto a contenidos, recordamos a todos los oyentes de Euskadi Digital y a todos los oyentes interesados en la seguridad, y que por tanto siguen semana a semana los contenidos y la información que ofrecemos en El Guardián, que en el mes de agosto no vamos a descansar, que seguiremos actualizando la página web, y que siempre que visiten elguardian.euskadigital.net seguirán encontrando información sobre los últimos virus, gusanos, troyanos, amenazas, información sobre vulnerabilidades, consejos prácticos y toda esa información que hemos venido registrando durante esta segunda temporada, que ha sido la que coincide con la presentación de lo que es el portal, la página web del guardian.euskadigital.net. Y dicho esto, solamente me queda recordaros que serán contenidos para el último de los programas de la temporada, coincidiendo con la celebración de la Euskal Encounter, aunque yo personalmente no pueda estar allí en directo, sí que voy a participar en el programa y de alguna manera voy a rememorar lo que fue también la edición pasada de la Euskal Encounter, en la que teníamos la oportunidad de entrevistar a José Ignacio Sánchez, a Nacho, una persona muy implicada y muy introducido en el mundo de la seguridad, y también teníamos la oportunidad en esas jornadas de SIDE que se celebran en la Universidad de Deusto de escuchar una de sus conferencias. En esta última ocasión ha sido sobre la introducción al cracking de software bajo Windows, pero nosotros nos vamos a rememorar a una entrevista que hicimos hace un año, prácticamente cumple un año, cuando José Ignacio Sánchez también pasaba por los micrófonos del Guardián a hablarnos de seguridad en el mundo inalámbrico en Wi-Fi. Y también, ya que la semana pasada hablamos de un servicio como el que nos ofrece la Asociación de Internautas junto con Red.es, queremos recordar una entrevista que hacíamos con Julio Canto y el servicio que nos ofrece desde Hispaseca. Así que esos dos contenidos especiales con entrevistas. ¿Y habrá una tercera entrevista? Yo creo que este programa va a ser el de las entrevistas. Esta completamente inédita, nueva, la que vamos a tener con Miquel Carmona, habitual compañero de Euskadi Digital, que participa de forma muy frecuente en Enredando, y que ahora en estos últimos programas del Guardián de la temporada nos ha ofrecido su compañía, su colaboración para hablar de seguridad en software libre. Y también, para los más curiosos y los más amantes de las anécdotas, recordar que en este próximo programa trataremos de resumir lo que ha sido la actualidad de los últimos meses, pero de una forma un poco más divertida. Le trataremos de quitar un poco de hierro al asunto de la seguridad. Evidentemente hay que tratarlo desde una perspectiva seria, pero trataremos de darle también ese toque informal, toque divertido, con un anecdotario de amenazas de la seguridad en el primer semestre del año 2006. Algunas ya las habéis podido escuchar en el informativo Conectados, pero otras pues también os resultarán interesantes, las que podéis disfrutar en esa edición número 86 del Guardián. Así que, en Rafa, solamente me queda agradecer tanto la invitación que me hace semana a semana, como también la disposición que tienen los oyentes para participar en El Guardián, deseando que pasen unas felices vacaciones, un feliz verano, y que la próxima temporada, si os parece, seguimos escuchándonos.
Muchísimas gracias, Iñaki, un feliz verano para ti y hasta septiembre.
Muy bien, Rafa, y el resto de compañeros y oyentes, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Iñaki. Esta creo que es la última conexión. Si te es la semana que viene, no vas a poder estar en el programa de la Euskal Encounter, pero desde luego que el Guardián volverá puntualmente en el mes de septiembre a esta sintonía.
Sabemos que el domingo fuiste al cine, que tu cuenta corriente tiene muchos movimientos, y también sabemos que te encanta el reggaetón.
Protégete del spyware con el nuevo Platinum 2006. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Por cierto, Iñaki, no tendrás todo algo que ver con esto que me está pasando con el ordenador, ¿no?
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Adelante con esta edición número 170 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, acercando las mejores consultas en esta sección que ahora comenzamos, F1, que lleva por título y que nos ha acompañado durante toda esta temporada y ya las anteriores, resolviendo esas dudas en compañía de Xavi Azumendi, que ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Xavi.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, pues el último programa desde estudios. La semana que viene estaremos en la Euskal Encounter, así que pues el último hablamos de dudas, de consultas, aunque estaba recordando que en la Euskal también se plantean muchas preguntas y muchas consultas entre los asistentes, las personas que deciden venir a ver en vivo el programa, ¿no?
Sí, además, pues bueno, solemos dar la oportunidad de que la gente pues un poquito haga alguna preguntita y oye, pues nosotros con nuestra mejor voluntad y pues bueno, no siempre resolviendo todas las dudas, como es obvio, pero bueno, sí que solemos intentar por lo menos entre todos, porque muchas veces al final entre el público también pues hay gente que es experta en alguna materia concreta y puede ayudar a alguna otra, entonces pues bueno, sí que solemos hacer como un punto de encuentro entre toda la gente que nos escucha y pues aquella gente quiere resolver algún problema, alguna duda. Y pues bueno, en ese sentido pues sí que solemos intentar ayudar a la gente en lo máximo posible para que aquellas cositas que tenga o que no sepa cómo se hace o que quiera ayuda de algo en concreto, pues podamos orientarles en ese sentido. Y bueno, la verdad es que sí que se suelen hacer un poquito a menos los programas diferentes, porque al final pues bueno, quieras o no, el tener contacto directo con la gente siempre te añade un plus de positividad y de estar ahí un poquito más en caliente en el tema, y pues siempre lo hace un poco más interesante.
Por supuesto que sí, así lo es, y en esta ocasión ya lo hemos anunciado, lo estamos repitiendo en muchas ocasiones a lo largo de este programa. El 24 de julio, lunes a las 7 de la tarde, estaremos en la Euskal Encounter haciendo la última edición de esta temporada. Ya nos vamos de vacaciones y bueno, pues de esa forma podemos compartir la última edición. Vamos a cambiar de asunto, vamos a lo que tenemos que hacer, lo que tenemos entre manos, que son esas dudas, esas consultas que nos habéis planteado por los diferentes medios, que luego recordaremos, y que Xavi pues ahora lleva a comenzar con la primera.
Bien, aquí tenemos una consulta que nos la han hecho en el foro de Enredando, no en nuestra sección, pero bueno, sí en la sección de software libre, y la verdad es que pues bueno, la vemos un poquito interesante para comentarla. Nos la hace Juanfra, y pues el asunto es cómo desactivar USB 2.0 para un dispositivo concreto. La pregunta es la siguiente. Me han dejado un adaptador Wi-Fi USB, concretamente un Linksys WSB 54G versión 4, el cual ha conseguido que funcione sin demasiado esfuerzo, pero los controladores tienen un bug que hace que el dispositivo se desconecte sin ningún motivo. Dice que ha estado buscando en internet y que ha encontrado pues en un foro que dice que se puede solucionar desactivando USB 2.0. Pero dice que lo ha probado y pues bueno, lo ha quitado por completo, y dice que a ver si hay alguna forma de desactivar o forzar a utilizar única y exclusivamente el USB 1.1. Dice que, bueno, que ha probado alguna cosita y que bueno, que a ver si que le estaría bien que funcionara lo que es el USB 2.0, pero que bueno, que si al final no puede con el controlador, pues con el 1.1 pues que se arreglaría. Bien, Rafael ha comentado en el foro que bueno, en principio hay una opción en la BIOS en la cual parece ser que le permite pasar del USB 2.0 al 1.0.1.1 y que en principio desde la BIOS que sí que se podría hacer, pero bueno, parece ser que, como nos ha comentado, nos ha respondido luego Juanfran, que parece ser que sí, que hay en algunas placas que se puede desactivar por la BIOS, pero que justo en la suya, que es una Asus A7V600X, que parece que no lo puede hacer. Entonces, pues bueno, parece ser que igual pues puede haber alguna otra opción, recopilando el kernel o así, pero que tampoco está muy seguro. Entonces, pues bueno, creo que igual habría que consultarlo con alguna gente más experta en software en Linux libre, y en la materia, pero bueno, por lo menos una ayudita sí que le hemos podido hacer, y no sé si tienes algún comentario, Rafa.
No, hombre, realmente para quien esto le suene un poquito a chino, pues es simplemente el USB, ese puerto que utilizamos en el PC habitualmente para conectar la impresora, el escáner. Bueno, hoy en día ya todo es para puerto USB, ese conector así rectangular, planito. Y bueno, pues tiene dos especificaciones, la 1.1 y la 2.0. Es el mismo conector, lo que se diferencia pues es la velocidad de transmisión de información. En cada una de las versiones es superior, la versión 2.0, a la 1.1. Con lo cual, pues claro, evidentemente bajo ese punto de vista sería más interesante usar la 2.0. ¿Qué ocurre? Pues que Juanfra tiene algún problema con un controlador y necesita poner un puerto en la 1.1, y eso es lo que le indicábamos, cómo se puede hacer para que ese puerto vaya más despacio, es decir, utilizar una especificación anterior, pero que quizás pues por necesidades de un driver o de un controlador pues tiene que ser así. Así que nosotros pues le hemos indicado cómo hacerlo a través de la BIOS, de ese menú que hay antes de iniciar el ordenador, en el que podemos modificar una serie de parámetros del PC, y en este caso pues podíamos alterar la versión de USB que funciona. En el caso de él pues ya nos indica que su placa base pues no tiene esa opción, no puede modificar la versión, con lo cual pues no le sirve esa solución, pero que efectivamente en software libre, como se puede manejar lo que es el kernel, el núcleo del sistema, de forma pues interactiva, de forma con comandos, se pueden dar una serie de comandos en el arranque, se pueden hacer muchas cosas, pues quizás alguien sí lo sepa. Nosotros la verdad es que no tenemos tanta formación, no tenemos tantos conocimientos de software libre, pero quizás alguien que nos esté escuchando sí lo sepa, qué comando que se le puede dar a un sistema GNU Linux para que los puertos USB los arranque en 1.1 y no en versión 2.0. Pero ahí queda la consulta, y desde luego muy interesante, me ha parecido muy interesante la pregunta, porque desde luego pues a mí no ha sido nunca el caso, ¿no? Pero quién sabe, quizás mañana me puede suceder lo mismo.
A mí lo que ha pasado es al revés, porque yo he ordenado que tengo un poquito antiguo.
A ti te ha pasado que querías correr.
Efectivamente, y lo tenía en 1.1, y bueno, pues al final, pues lo típico, discos duros externos y tal, y al final pues bueno, me he comprado una PCMC con USB 2.0 y con firmware, y la verdad es que va estupendamente y es una maravilla. Y sí que, vamos, se nota una barbaridad del 1.1 al 2.0, vamos, no tiene ni color, no tiene ni color. Entonces, pues bueno, si quieres le presto mi ordenador para que juguete con el wifi en USB 1.1 y no va a tener que hacer absolutamente nada. Los míos ya son 1.1.
O igual algún oyente voluntario en este momento dice, oye, pues ya le doy en mi placa que es 1.1 y que me dé la 2.0.
¿No habrá ningún conversor de hardware de USB 1.1?
No, lo veo.
Seguro,
Estoy prácticamente seguro, sí, porque normalmente cuando quieres hacer algo quieres hacer lo contrario, quieres mejorar, pero empeorar es difícil que tengas algo para empeorar las prestaciones. No me suena absolutamente nada. Así como efectivamente existen tarjetas USB 2.0 que puedes instalarlas en el ordenador, las enchufas en cualquier slot PCI y de esa forma pues funcionan, pero son todas creo 2.0. No creo, en su día sí que habría 1.1, pero ya yo me imagino que son productos totalmente descatalogados y que no va a poder localizar. Todo lo que encuentre por ahí van a ser 2.0. Así que bueno, pues seguramente que sí existe un comando, y decimos que el conector es el mismo, únicamente varía una serie de especificaciones, y yo creo que es una cuestión también, como él bien dice, de encontrar el comando adecuado. Y si alguien lo sabe, o si alguien tiene alguna pequeña idea de cómo se puede hacer, pues sí que le agradeceríamos que, o bien lo mejor, que participase en el foro Enreando y le responda,
o que nos envíe un correo electrónico a la edición del programa y ya le respondemos nosotros en su nombre, por supuesto que sí. Pues cambiamos de asunto, cambiamos y nos vamos como siempre a los foros Cafetagunea. Hacía un tiempo que no hablamos de ellos porque hemos tenido muchísima participación, sí, de los oyentes, y hoy ya volvemos a esos foros tan interesantes donde se plantean preguntas tan interesantes como esta.
Bien, en el foro debate y discusión nos hacen una consultita que la verdad es que es muy sencilla y parece así una tontería, pero es curiosa, ¿no? Nos dicen que dice cuando navega por internet que algunas veces le aparecen 4 www en vez de 3. Dice que nada, que no tiene ningún problema, que navega correctamente, pero que le parece extraño que él escribe 3, pero que luego le aparecen 4.
O sea, en vez de www, le sale www, 4.
Correcto.
Es que es
correcto,
yo correcto. Creo que es internet de nueva generación, va más rápida.
Sí, ¿no? Entonces, pues pregunta a ver por qué es, ¿no? Uh-huh. Bien, esto en principio así dicho, pues parece una tontería, pero realmente luego sí que tiene su miga y tiene pues su historia tecnológica, digamos, ¿no? De alguna manera, pues bueno, pues muchas veces nos habrá pasado que nosotros teclamos una dirección y nada, y luego pues cuando le damos a aceptar o a intro para que vaya a esa dirección, de repente empiezan a cambiarse la URL, la dirección que nosotros hemos escrito, y aparece otra totalmente distinta, no en sí que aparezca una W más, sino que muchas veces aparece el dominio diferente o aparecen yo que sé, www1. El nombre del dominio, aparecen cualquier término, puede aparecer directamente y la página sigue siendo la misma, es decir, la página de entrada es la misma, pero luego las páginas sucesivas a las que nosotros vamos entrando pues son diferentes, ¿no? Entonces pues bueno, sí que suele ser bastante típico y suele pues aparecer de muchas veces, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Bien, el motivo principal por el que sucede esto es de alguna manera por la distribución de las páginas web que tenemos nosotros y a la hora también de organizar lo que es en sí también los servidores mediante los que nosotros utilizamos estas páginas. Bien, me explico. Normalmente las páginas a las que solemos visitar pues suelen estar almacenadas en unos sitios web. Bien, esos sitios web pues pueden ser directamente que están pues comprados a un tercero, es decir, tú albergas una página en un servidor de un tercero, compras un dominio y a partir de que pones ese dominio pues directamente te despliegan lo que son las páginas propiamente de ese sitio web, ¿no? Pero hay empresas que tienen ellos sus propios servidores de páginas web de tal manera que al final tienen toda la gestión de las páginas web, todo el almacenamiento, todas las imágenes, todo el diseño de la página web lo tienen ellos propiamente. Y con eso que consiguen, pues bueno, de alguna manera consiguen un poco más de autonomía, más control y pues bueno, que ellos gobiernan en sí todo lo relacionado con sus páginas web. ¿Y eso qué les permite? Pues les permite el poder jugar pues con estos nombres que nosotros comentamos para que, por ejemplo, distribuir el tráfico de la red, pues dependiendo de cuánta gente te entre, pues te vaya a un sitio, te vaya a otro sitio, y puedes tener organizado lo que es en sí el sitio web de una manera que a ti te resulte fácil de gestionarla luego, a la hora también pues de controlar la gente que te entra, controlar también dónde tienes las páginas. Por ejemplo, si tienes múltiples servidores, múltiples máquinas que te sirven páginas web y de repente se te estropea una, pues puedes cambiarle el nombre mientras solucionas esa máquina y puedes tener otro servidor, otra máquina que te hace la función de la que tenías la anterior. Un poquito la verdad es que puede ser complejo de entenderlo, pero al final es para mejorar la administración, mejorar la gestión, mejorar la distribución del tráfico que tienes y organizarte tú a la hora de gestionar lo que es en sí la página web, para que al final pues bueno, nadie note que se están haciendo cambios en la página web, que por ejemplo puedes tener algún servidor caído o que sin más pues bueno estás un poquito jugando ahí con diferentes sitios web, pues para poder gestionar actualizaciones, poder hacer cambios y poder un poquito facilitar la labor para aquella gente que está entrando, que al final pues bueno, la gente entra sin más lo que es a la página web, le da igual a qué dirección consulta, porque pues muchas veces ni te fijas en la dirección que te ponen, ¿no? Porque tú ya una vez que tecleas la dirección a la que quieres ir, pues tú ya navegas sin más en esa página y la verdad es que ni te fijas en qué dirección estás entrando o dejas de entrar. Pero sí que bueno, que suelen haber estos ciertos cambios a la hora de hacer este tipo de cosas, y al final pues bueno te puedes preguntar, jo, pero entonces si la gente al final cambia de nombre en el dominio, pues tiene que comprar muchos dominios. Pues no tiene que comprar muchos dominios, porque tú al final el dominio que compras es uno, pues por ejemplo www.enredando.net, y dentro de ahí, quitándole el www, tú puedes hacer subdominios que al final son como de alguna manera sub, subpáginas de la primera página. Es decir, tú tienes una página web que es enredando.net, www.enredando.net, y a raíz de ahí tú puedes crear diferentes sitios web, diferentes páginas web que, bueno, están asociadas a enredando.net, pero son de alguna manera como si fuesen pues unos subsitios del primero. Uh-huh. Pues al final son específicos de una materia. Por ejemplo, en este caso, pues Movilízate o El Guardián, pues son al final subsitios que son, pues, como imagínate que fuese un libro que está dividido en capítulos. Pues bueno, pues cada sección que tenemos son capítulos y todo el libro se llama enredando.net. Un poquito, pues, más o menos la filosofía podría ser esa. Y la verdad es que, bueno, que no te resulte extraño que cuando entras en una página web, pues te cambia el, pues no solo te aparece una W más, sino que te aparece otro tipo de nombres que son al final un poquito para facilitar la gestión y la labor de administración de ese sitio web.
Pues sí, efectivamente, lo que has comentado así es, y muchas veces pues vemos nombres totalmente diferentes. Lo que pasa que aquí hay que andar con un poquito los pies de plomo, porque generalmente pues está hecho de un uso lícito y no hay nada detrás de eso, sino que simplemente es pues una mejorar la gestión de quienes mantienen esa página web. Lo que sucede es que puede que detrás de todo ello hay alguna técnica o hay alguna cosa que quizás pues algún atacante está haciendo para redireccionar, porque realmente cuando ves algo de eso, aunque suele ser complicado, ¿no, Xavi? Porque cuando realmente tú posees un dominio, cuando tú tienes, yo que sé, pepitogrillo.com, por ejemplo, el dominio, todos los subdominios que cuelgan de él sí que están controlados por la misma persona, o sea que así sí que sería complicado, ¿no?
Sí, no, realmente tú en el momento que eres poseedor de un dominio y eres tanto el contacto técnico como el contacto administrativo, realmente a no ser que alguien te pirate lo que es el contacto y tenga acceso a las claves para en la cual tú al final redireccionas lo que es el dominio a un servidor, pues la verdad es que no se puede tener control de esta página web. ¿Qué es lo que es? No sé si igual te refieres al tema del phishing o...
Sí. Más que phishing, el farming. Farming es lo mismo, lo que sucede es que, bueno, modifican a nivel de DNS y nosotros podemos estar viendo pues la dirección de forma correcta, pero hay una modificación en los ¿cómo lo llamaría? Una forma que se entienda, los DNS.
Son al final como el DNI de una página web.
Bueno, vamos a decir las páginas amarillas donde están referenciadas todas las páginas de internet. Si se hace un cambio ahí, pues se direcciona a otro sitio que no tiene nada que ver. Eso es el farming, que como Iñaki ha comentado en multitud de ocasiones en El Guardián, pues es aún más peligroso que el phishing, ya que nosotros, si miramos en el navegador, vemos pues que estamos en pepitogrillo.com, si ponemos el ejemplo anterior. Así que estamos viendo que pensamos que estamos en la página correcta y no es así, con lo cual pues eso sí que son técnicas más fraudulentas y todavía más dañinas, porque engañan completamente al usuario.
Sí, pero realmente el farming es mucho más complicado que el phishing, porque al final tú con el phishing, por ejemplo, dices, vale, bien, pepitogrillo.com, pero es que, por ejemplo, el pepitogrillo.net está libre.
Claro.
Y lo compro yo. Y hago un mailing en el cual diseño exactamente la página tal y como la tienes tú, y en vez de ser el dominio pepitogrillo.com es pepitogrillo.net.
Que por cierto, pues tampoco hay que esforzarse mucho, porque simplemente copiar la página y volverla a publicar igual.
Así, o sea, es hacer un pantallazo.
Exacto. No, más fácil. Bajas el HTML,
sí,
con todas las imágenes, sí, bueno, y ya la tienes.
Depende si es dinámica, si es estática y tal, pero bueno.
Pero ya la tienes, porque además realmente...
Sí, es muy fácil.
Y de hecho, pues últimamente he estado visitando algunas páginas de phishing y las he estado analizando, y muchos de los enlaces que tienen son a las páginas legítimas, del propietario legítimo, y únicamente pues tienen modificado lo que es el encontrar las claves, que es lo que persiguen todos estos ataques de phishing en Internet. Así que, bueno... Vamos a ir ya a la última consulta, Xavi, porque me imagino que habrá algo también interesante que contar, ¿no?
Bien, aquí tenemos una que, bueno, que puede ser así un poquito interesante, y tiene que ver algo con el tema de Mac. Nos dice Arrachaldeón, con motivo del día internet se va a organizar un campeonato de parchís. Tengo una amiga que tiene un Macintosh y cuando entra en www.juegon.com resulta
no puede
que
jugar.
La pantalla de juego no le sale. Y dice que a ver qué tiene que hacer, si se tiene que descargar un software especial o un poquito a ver por qué puede ser. Bien, En principio, bueno, alguna vez hemos hablado pues de diferentes sistemas operativos y diferentes plataformas, ¿no? Y pues bueno, tenemos la típica que es Windows, otra típica también que es Linux, y luego está pues la Mac, ¿no? En principio Mac, pues bueno, tiene su público, tiene su gente, es quizás un poquito más profesional, está orientada quizás pues a temas de un poco más profesionales. Por ejemplo, en periodismo se utiliza mucho, en diseño gráfico se utiliza mucho, es un poquito, tiene pues diferentes mercados, y hay gente, por ejemplo, la gente de Mac que era, pues suele ser muy muy de Mac, ¿no? De Apple. Y pues nada, ¿qué es lo que pasa? Pues que al igual que nos pasa, por ejemplo, también con el Firefox, con el Mozilla Firefox, que alguna vez hemos comentado que bueno, que hay páginas que dan problemas con el Mozilla Firefox, que se ven correctamente con el Internet Explorer, pero con el Mozilla Firefox pues que no se ven correctamente. ¿Eso por qué? Es porque la página que está diseñada no está diseñada con el estándar de HTML, sino que está diseñada, pues tiene algunos fallos, algunos agujeros en los cuales Internet Explorer funciona perfectamente, pero con otro navegador al cual se rige perfectamente al estándar, pues no lo cumple. Con los Mac, por ejemplo, ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que los navegadores de Mac, el Opera y compañía, pues al final utilizan, bueno, el Opera, sí. ¿El Opera es el específico de Mac?
Sí.
Sí, ¿no?
Opera
sí.
Y Safari.
El Safari. Porque el Opera es de software libre, ¿no?
¿Cómo?
El Opera no es software libre, pero es multiplataforma.
Sí, efectivamente, pero el típico
es el de Safari. Es el Safari.
¿Jaguar? Ahora me entra la duda. Es que se nota que no somos maqueros, ¿eh? Jaguar, creo que era un navegador también.
Bien, pero bueno,
igual
típico...
algún maquero nos pega, pero... lo estoy diciendo así,
el típico
me
de Mac. El típico de Mac en principio es el Safari, aunque ya te digo que luego, por ejemplo, el Firefox, el Opera y tal son multiplataforma, que al final pues en principio te valen para cualquier sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Safari, por ejemplo? Pues que si entras en una página al cual no cumple el estándar, pues evidentemente no vas a poderlo ver correctamente con el Safari. Que le pasa lo mismo que, por ejemplo, con el Mozilla Firefox. Al final, algo que se sale del estándar, en principio seguramente funcionará perfectamente con el Internet Explorer, pero con algún otro navegador el cual se rige 100% al estándar no va a funcionar, o uh-huh. No se va a ver correctamente lo que es la información que tenemos ahí. Uh-huh. Eso en principio, bueno, poco a poco, cada día parece que la gente pues tiene más conciencia a la hora de hacer las páginas web y se rige más al estándar de cara pues a no desplazar a ningún agente, a ninguna persona pues que utilice un navegador que no sea el Internet Explorer. Uh-huh. Porque al final pues bueno, poco a poco la gente pues sí que está un poco más sensible.
Y es algo que además parece que nos enfada un poco, porque ¿quién de los que nos estáis escuchando ahora no le ha pasado recientemente o estar navegando y decir, ay, mira, si esta página no funciona? Y resulta que pruebas con Internet Explorer y funciona, por ejemplo, ¿no? Pues eso sí que efectivamente es así. Y yo creo que nos da un poco de rabia, y sobre todo pongo mi caso, Xavi, permíteme, porque, bueno, pues ya sabes que ya sabéis todos que soy usuario Linux, me convertí, pero bueno, no es para tanto, sí que utilizo Windows, lo que también, pero bueno, fundamentalmente utilizo Linux y me enfada, pues porque, claro, yo no tengo Internet Explorer, porque en Linux, evidentemente, no existe Internet Explorer. Así que eso de los estándares, jo, mira que es una cosa que se está machacando últimamente a toda la gente que diseña páginas web, y si hay alguien que nos está escuchando ahora que acaba de comenzar el diseño de páginas web, estándares, que las páginas web sean estándar, por favor, cuidado, que hay mucha gente que lleva pues sistemas de código que luego no se pueden ver con todos los navegadores, y parece una tontería, pero es que no lo es, ¿eh? No es ninguna tontería el tema de los estándares y el tema de hacer las cosas de una forma, pues no sé, iba a decir universal, pues sí, universal, ¿no?
Sí, al final, joder, los estándares están para algo, ¿no? Porque realmente uh-huh. Si se hace un estándar, ¿por qué? Pues porque se quiere estandarizar algo, se quiere estandarizar pues el uso de alguna tecnología, el uso de algún software, uh-huh. Y al igual que, por ejemplo, el XML está por todo el mundo aceptado, que es un estándar de intercambio, es el estándar de intercambio de información multiplataforma, uh-huh. pues al final también, oye, los estándares de HTML, etcétera, pues se están para algo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, como en su día el navegador de mayoritariamente utilizado por prácticamente todo el mundo era el Internet Explorer, y con lo que la gente más fácil desarrollaba era Internet Explorer, porque no se tenía que regir al 100% a las reglas, sino que, por ejemplo, tú puedes abrir un tag y no cerrarlo, uh-huh. Y el Internet Explorer lo pasa, mientras que otros navegadores no lo pasan porque no cumplen el estándar, pues al final quizás son los desarrolladores también, pues en su día pues quizás nos volvemos un poco más cómodos, ¿no? A la hora de hacer este tipo de cosas, y que claro, luego pues a medida que pasa el tiempo van creciendo los problemas, van creciendo el código desarrollado, no puedes cambiar todo lo anterior, y pues ahí es al final a lo que suele pasar, ¿no? Mm-hmm. Evidentemente, si empiezas alguna página web desde cero, pues en principio sí que yo creo que ya la mayoría de la gente pues intenta ceñirse al estándar para que no dé ningún problema de incompatibilidad.
Sí, sí, por supuesto.
Que quizás un poquito en las que son más viejas, son más antiguas, son en el que al final tienes código reciclado porque no puedes actualizar 100% todo el código, pues sí que quizás puedes tener más estos problemas.
No, y lo comento precisamente por eso. Seguro que nos está escuchando alguien que desde hace poco pues se inició en el mundo de creación de páginas web o está haciendo su página web personal o cualquier cosa, y no sé, pues puede utilizar una herramienta, la más típica suele ser usar el Microsoft Front Page, pues parece que está con Office, que sirve para hacer páginas web, que es sencillito, que no hay que saber HTML, y al final pues bueno, pues se descubre que haces una página y no tiene que ser el 100% de los casos, pero que igual pues en una determinada cosa con otro navegador no se ve, aunque tú lo veas bien. Yo sí que aconsejo, y bueno, no es que sea yo el gurú de todo esto, ¿no? Pero sí que en las charlas de desarrolladores de páginas web aconsejan tener varios navegadores instalados y probar con varios navegadores diferentes para comprobar que efectivamente uh-huh. se ve igual, porque siempre hay pues o pequeños cambios, o que en una se ve más ancho o más estrecho, y esas cosas sí que considero que hay que tenerlas en cuenta, y es muy interesante todo esto. Por cierto, ahora no tengo el horario delante, Xavi, igual tienes el horario de las conferencias en la Euskal y me puedes decir cuándo es la mesa redonda de desarrollo web, porque bueno, pues se ha querido hacer un foro en el cual pues cada cual exprese sus opiniones y se conozcan las tendencias que están ahí a la hora de hacer una página web, y ha sido una de las conferencias que más intensamente se ha pedido en el foro de conferencias de
domingo,
la Euskal.
Domingo 23 a las 13 horas.
Vale, pues el domingo 23 a la 1 de la tarde, 1 del mediodía, pues tendrá lugar esa mesa redonda, y ahí pues debatiremos un poco entre todos las cosas. Y además yo ya tengo mis preguntas, porque bueno, pues recientemente he estado asistiendo a los cursillos que organiza pues todas las semanas en julio ESIDE, donde tiene un papel importante el grupo de software libre EGOST, y concretamente pues una de diseño, pues el chico y la persona, el maestro iba a decir, que nos estaba explicando esto del diseño, bueno, hablaba de que a la hora de crear páginas web que abandonáramos los marcos o frames, que eso ya hacía mucho que lo habíamos oído, ya no lo utilizo, y yo tenía oído que lo hiciéramos, o sea, que maquetáramos la página con tablas, utilizando tablas, y ahora pues parece que tampoco es conveniente las tablas de cara a los lectores automatizados, que las tablas pues son para eso, para lo que son las tablas, ¿no? Para guardar datos. Y nos indicaba que para hacer lo que es la maquetación, lo que es la estructura de la página web, que se utilizaran divs, D-I-V. Y ahí ando investigando a ver lo que es, y sí que me gustaría preguntar a un profesional o a alguien que esté más metido en el desarrollo web que yo, a ver cuál es el motivo o cómo funciona un poquito esto, porque sí que ha sido para mí una curiosidad. Y oye, si te lo dice gente que sabe, yo creo que lo mejor que podemos hacer, por un lado, es nosotros ahora aquí comentarlo en el programa, porque seguro que alguien que esté diseñando pues quizás está diciendo, ahí va, pues yo lo estaba haciendo con una tabla. Bueno, pues efectivamente son cosas que me parece súper interesante que estas cosas se vayan aprendiendo y se vayan divulgando entre todos y todas. Y desde luego esa mesa redonda, repetimos, hemos dicho el domingo 23 a la 1 de la tarde será esa mesa redonda. Como ya hemos dicho, las conferencias de Euskal este año gratuitas y libres para absolutamente todo el mundo, simplemente con que vayas al Bilbao Exhibition Center, en el pabellón 5, es donde está instalada la Euskal Encounter, y sin necesidad de entrar por la zona de acreditaciones, pregunta por ahí donde está la sala de conferencias y de forma gratuita podrás verlo. Tienes ya todas las conferencias publicadas en la web de la Euskal, www.euskal.org, y probablemente también en nuestra euskadigital.net, digo probablemente porque ahora mismo no está, pero seguramente que muy pocas horas la publicaremos, porque es una información muy interesante. Pues uh-huh. con esto finalizamos, Xavi, porque ya siempre okay. nos alargamos, y fíjate, es que ha seguido entrar en un asunto de diseño web que lo tengo ahí, que me está pinchando, y que estoy esperando a que llegue esa mesa redonda para lanzarlo, y que bueno, pues que me den una explicación. Estoy seguro que hay muchísimas personas que van a acudir a la Euskal que nos pueden dar cumplida información de por qué eso tiene que ser de esa forma, y desde luego sí que pondremos mucha atención, y desde luego todo lo que se aprende, cosa que la Euskal es 100% aprender, y eso lo digo bien claro, porque merece la pena que se siga divulgando de esta forma la tecnología, y de una forma tan entrañable y tan amistosa, porque la verdad así lo es. Xavi, vamos a ir ya finalizando. Siempre en este momento recordamos las entidades que hacen posible que esta sección llegue hasta ti. Por un lado, la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi,
en www.interneteuskadi.org.
También colabora acá la red de centros Cafetagunea.
www.kzunea.net.
Y por último, el programa Enredando.
www.enredando.net.
Las formas de participación con esta sección: podéis lanzar las preguntas todavía en el programa que hagamos en la Euskal Encounter el lunes. Las trataremos y, como siempre, una dirección de correo a vuestra disposición:
f1@enredando.net.
Si queréis, podéis utilizar también el foro de Enredando, que está en la siguiente dirección:
www.enredando.net, a sección de la izquierda, apartado foro, el primero es general, el segundo el nuestro, F1.
Y por último, el buzón de voz de Enredando:
en el 94-483-3010.
Pues creo que no se nos queda nada más en el tintero. Último programa, como decíamos, aquí en estudios. La semana que viene, Xavi, si todo va bien, te veremos en la Euskal Encounter, ¿no? Te veremos en la grabación de Enredando.
Allí estaremos.
Muchísimas gracias, Xavi. En 7 días nos vemos y quien quiera también podrá participar en vivo en el programa.
Perfecto, lo tornaste a Agur.
Arracha el dedo, Rafa.
Pongamos un poco de orden en esta edición 170 de Enredando, porque ahora vamos hasta Miquel Sanz, que le hemos oído que ya me estaba saludando, pero ahora sí que es el momento. Conectamos con Movilízate, el programa de móviles de Euskadi Digital, que también se toma unas merecidas vacaciones. Y como siempre, al frente del mismo está Miquel Sanz. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa.
¿Qué noticias, qué novedades nos trae la telefonía móvil en esta ocasión, Miquel?
Pues una semana más, con estos calores que tenemos por aquí por el norte, os traemos noticias refrescantes, cuanto mínimos, y que os vamos a detallar mañana a partir de las 7 en la edición 85 de Movilízate. Comenzaremos hablando de Movistar, y es que los clientes de Telefónica Móviles podrán recargar saldo en las cabinas públicas interiores de Telefónica. Además, os contaremos que Movistar y Motorola lanzan un nuevo servicio de canales de información y ocio en la pantalla del móvil. Y que Bruselas propone que el uso del móvil en el extranjero no cueste más de medio euro por minuto. Además, los tres operadores Movistar, Vodafone y Amena han recibido la primera denuncia por obstaculizar el operador móvil virtual. Y esos mismos operadores móviles lanzan una página web. Son 147 operadores los que lanzan esta página web con coste de llamadas en el extranjero. Os podremos saber, únicamente introduciendo nuestro operador y el país al que vamos, qué precio nos van a salir las llamadas. Además, Palm va a vender de nuevo Treo con Vodafone en Europa, y os contaremos que de enero a junio se han vendido 224 millones de móviles en todo el mundo. De ir así, el año podría acabar con 960 millones de unidades vendidas. Y 1 millón son los modelos o los móviles de Nokia 3250 que se han vendido en 4 meses. Sin duda, tuvo un éxito de ventas el smartphone Nokia 3250. También sabemos del Nokia Icon, que son unos nuevos accesorios para el 7280. Y también os contaremos que Palm Treo será el primer móvil inteligente que opere sobre la red UMTS de Vodafone. También os hablaremos de Minimo M2, un móvil multimedia, y del Sanyo W33SA con pantalla rotatoria. Os contaremos cómo Sony Ericsson ha patentado un nuevo tipo de móvil y que el LG KG99 es posiblemente el siguiente chocolate. Play or stop. Lo que sí se ha terminado es la Palm Treo 650 en Europa, así que si la encontráis por las tiendas, la Palm Treo 650 la encontráis seguramente con descuentos y precios rebajados, ya que son los últimos modelos que quedarán en stock. Os contaremos además que el operador, la empresa líder de telefonía móvil en Estados Unidos, Singular Wireless, lanza una miniserie de HBO para teléfonos móviles. Y os contaremos que NTT Docomo inicia el desarrollo de un Super 3G. Además, Acer añade conectividad de banda ancha móvil a sus portátiles de doble núcleo, y Donosti va a crear un dispositivo móvil que ofrecerá información turística de la ciudad. También os contaremos cómo recibir inglés y clases de inglés gratis en vuestro móvil durante el verano, y que BBK extiende el servicio BBK móvil a todos sus clientes. En Estados Unidos, mensajes cortos van a avisar a los estadounidenses de catástrofes y atentados. Ya en página de telefonía fija os contaremos que Telefónica denuncia a sus rivales por robar clientes de ADSL. Y con eso, y abriendo el buzón de voz, vamos a terminar la penúltima edición de la temporada de Movilízate. Será como es habitual aquí en la sintonía de Euskadi Digital mañana a partir de las 7 de la tarde. Gracias Rafa y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias Iñaki, uy, Miquel Sanz, muchísimas gracias por esas indicaciones. Mañana estaremos muy atentos de 7 a 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital para escuchar todo lo que nos contéis desde Movilízate. Desde luego, un buen consejo que os damos.
Tú.
Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El nuevo PC World ya está en tu kiosco. Una revista para profesionales con todo lo que necesitas en seguridad, movilidad, comunicaciones e infraestructuras. Un nuevo PC World, compruébalo.
¿A dónde vas a ir el Puente de Santiago?
¿Te gustaría ver el mayor encuentro tecnológico y a la vez visitar la primera feria de informática en Euskadi?
Del 22 al 25 de julio se celebra en el Bilbao Exhibition Center de Anzio Barakaldo la 14ª edición de la Euskal Encounter y además este año nace Dexibec, una feria donde podrás ver los últimos productos presentados por los fabricantes de informática. No lo dudes más, en tu visita a la Euskal Encounter pásate por Dexibec. Tienes toda la información en www.dexibec.com. Y además Euskadi Digital te ofrece las conferencias de la Euskal Encounter, que este año son totalmente gratuitas. Consulta el horario en nuestra web www.euskadigital.net.
Esto sí que es un 3 en 1. ¿Alguien da más?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Edición número 170 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, ya con las vacaciones de verano muy cerquitas. Y antes de nada, en este programa último desde los estudios de Euskadi Digital, saludamos a Miquel Carmona, que es aquí con nosotros. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal estás?
Bueno, ya preparando la Euskal, ¿no?
Ya tengo ya todo empaquetado ya, y ya estamos ya en puertas.
Ya dentro de muy poquito comenzará pues el encuentro más importante a nivel informático, donde pues todo y todas vais a poder disfrutar, vais a poder ver informática en vivo, vais a poder ver pues muchas cosas curiosas. Desde luego parecía que internet nos iba a mantener a cada uno en nuestra casa y no nos iba a movilizar porque lo íbamos a tener todo en la pantalla de nuestro ordenador, y no es así, ¿eh?
No, para nada. Esa gente que dice que con el ordenador la gente se aísla, no se relaciona, al contrario, lo que pasa es que es una forma diferente de relacionarse, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, sí, es distinta, y bueno, simplemente hay que adaptarse a ella, y hay gente pues que no se ha adaptado. Uh-huh. Sin más.
Pues tomamos buena nota de toda esa información y a ver todo lo que vamos a ver. ¿Qué nos tienes preparado para esta última edición desde Estudios?
Pues precisamente vamos a hablar de la Euskal Encounter.
Vaya.
Antes llamada Euskal Party. Y vamos a hablar del movimiento que había dentro del mundo del software libre, dentro de la Euskal, la evolución del software libre dentro de la Euskal Encounter o Euskal Party antes.
Mm-hmm. Bueno, entonces, pues cuéntanos.
Sí, vamos a ver. La Euskal Party pues comenzó siendo un encuentro de aficionados al ordenador Amiga, ¿no? Con el paso del tiempo se fue abriendo a usuarios de PC y fue ganando en importancia y tamaño, ¿no? Coincidiendo con el auge de las telecomunicaciones y la creciente popularidad de Internet, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe lo que es la Euskal, pero bueno, está bien siempre dar un pequeño apunte, ¿no?
Uh-huh.
Aunque se puede observar bastante presencia de software libre y de GNU Linux dentro de la Euskal, no es esta la octava edición cuando con su presencia masiva, que tengo que puntualizar dentro de las conferencias, se da el empuje definitivo a este sistema dentro de la Euskal, ¿no?
Uh-huh.
A lo largo de estos años se han impartido pues más de 40 conferencias sobre software libre, ingeniería y Linux, que han abarcado pues temas muy importantes, ¿no? La instalación de diversas distribuciones, han hablado de temas como por ejemplo las pymes, el software libre en la educación, euskera, seguridad, patentes de software, programación, cluster, light DVDs, kernel, por ejemplo, también se ha hablado, la filosofía del movimiento GNU y muchas más, ¿no? En las que han participado pues en estas conferencias entes como el proyecto GNU, Hispalinus, Genome, Euskal GNU o el grupo, entre otros, ¿no? Y empresas pues por ejemplo como Nobel o IBM, ¿no? Así como la participación de la Junta de Extremadura en alguna ocasión también. En total más de 50 horas.
¿No vas a nombrar a Ricardo Gali?
No, he comentado ya el proyecto Genome, GNU. El proyecto
GNU es verdad.
El representante del proyecto GNU.
Tiene usted razón.
Es el primero que he nombrado, además. Lo que no he querido meter nombres, he hablado un poco de identidades, ¿no? Ha habido muchos nombres, que tampoco quería alargarme demasiado, ¿no?
Bien.
En total, pues han sido más de 50 horas de conferencias sobre temas relacionados, de interés relacionados con el software libre, ¿no? O sea que ha sido una presencia muy, muy, muy amplia. Yo considero que ha sido una presencia muy maja y una forma de
y además de dar a conocer, y además he de añadir a mí que me ha tocado pues estar al frente de la mayoría de ellas, que ha sido pues conferencias multitudinarias, han sido conferencias seguidas muy de cerca por las personas, y por ese motivo pues yo creo que es algo de interés, por lo menos no sé, está ya en moda. Yo no sé si llamarlo moda, precisamente, al tema de Linux.
Es que moda, yo
no, porque no,
no
es
me
moda,
gusta
no
la
es
palabra
moda.
Moda,
no, pero... porque moda parece que es algo que está para irse, ¿no? Porque es algo que ahora es y que es pasajero, que ahora está, nos aficionamos todos a esto y bueno, pues luego se va. Pero lo que está claro es que esto va evolucionando, y de hecho sí que me gustaría comentar, Miquel, en este momento que bueno, ya ha evolucionado, y ya como SUSE se me quedaba, no voy a decir pequeña, pero es que siempre que estás en GNU Linux, pues te gusta probar otras cosas, y en cuanto empiezas a coger un poquito ya sabes manejarte, te encuentras cómodo y a gusto con el sistema, y además, bueno, no es que quiero ponerme yo como un ejemplo, que no lo soy en absoluto, ¿no? Pero ya ahora en septiembre cumpliré un año que en el ordenador mío personal pues tengo únicamente GNU Linux. Bueno, no, tengo una partición con Windows y la uso remotamente, que eso es lo que hacemos todos, ¿no?
¿Tienes remotamente desde lejos o poco?
Remotamente quiere decir que en la remoticidad de la palabra quiere decir que la uso de ciento en viento. Dime con quién andas y si está buena. Vamos a hacer el refraneo popular en la sección de software libre. Por cierto, ¿son libres los refranes? ¿Se pueden utilizar libremente o hay que pagar derechos de autor?
Ah, pues eso nunca me lo he planteado. De todas formas, yo no conozco que haya autores de refranes. A lo mejor si lo hay, me dice, ¿qué animal es?
Son dichos populares, realmente no, yo no creo que tiene.
Yo creo que lo que ha habido gente es que ha recopilado y ha editado libros, pero de recopilación, con lo cual es como si yo cosas que escucho por él las escribo y luego digo que son mías.
Sí, quizás.
No es muy ético, la verdad.
Quizás el copyright pueden tener los últimos, como el Tidas Queen o ¿cómo era el del grito del Nen? Pues el.
¿Qué pasa,
esa
Nen?
Eso quizá pues sí tenga, pero ver los de toda la vida, pues yo creo que no. Bien, bueno, pues.
Volvemos al Euskal.
Volvía. Entonces, no volvemos al Euskal.
No,
sigo contando que el otro día pues tuve la oportunidad de instalar una Ubuntu.
Sí.
Bueno, sabéis que hace unos cuantos meses estuvimos en Vitoria escuchando a Michael Saddleworth, uno de los fieles impulsores de Ubuntu,
el principal creador del proyecto,
el astronauta, que vamos, que todo el mundo le conoce así, con eso de que el tío tiene más pasta que tú y yo juntos, desde luego, y que todos los oyentes que nos están escuchando juntos, vamos, está forrado, porque él es un turista espacial, de estos que ponen la pasta encima de la mesa y de, oye, mira, me des una vueltilla así por Marte, si luego nos sobra un poquito de tiempo por la Luna, le hacemos así, nos tomamos unos pinchitos en la Luna y para casa. Bueno, pues hay que darse cuenta del volumen, y bueno, pues el hombre ha querido colaborar con el proyecto Ubuntu. Creo que ya hemos hablado en alguna ocasión de Ubuntu aquí.
Sí, hemos hablado.
Con lo cual, pues tampoco me voy a repetir, pero bueno, realmente yo creo que está muy evolucionado. La última versión la tenía por ahí encima, creo que es la 6.05, la que está ahora funcionando.
Sí, creo que
y
sí.
La instalé y, bueno, bien, es diferente, pero bueno, tiene cosas parecidas y tal. Y ahí es donde me encuentro en este momento, pues explorando lo que Ubuntu nos puede ofrecer.
Sí, además tiene bastante fama entre los usuarios. Además, hay muy buenos comentarios.
Ajá.
Y tendremos que volver más adelante, ya para la nueva temporada, con el tema de Ubuntu, pues explicando novedades y ese tipo de cosas, ¿no?
Bien.
Volvemos a la Euskal, ¿no?
Volvemos a la Euskal.
Vamos a hablar de lo que nos espera esta nueva edición, la Euskal Encounter 14.
Lo has dicho así como, ¡uy, lo que nos espera!
Lo que nos espera, lo que estamos esperando con ansiedad, ansiosa. curiosamente, sí.
Sí, venga, cuéntanos
en esta edición. En esta edición parece que va a continuar aumentando la presencia del software libre, ¿no? Los sitios reservados para la zona de software libre este año superan los 800.
¿800 qué?
800 puestos.
¿Asientos?
Sí, sí, puestos.
Vale.
De un total de más de 3.500 plazas disponibles, el total. Uh-huh. Lo que supone un 23% aproximadamente, más o menos. Uh-huh. Esto indica a las claras la mayor importancia del movimiento open source, del software libre, que cada año ve cómo va incrementando su número. Uh-huh. También desde hace unas cuantas ediciones se realiza un install party, que consiste en que cualquier persona que lo desee se le instala en su ordenador una distribución de GNU/Linux, lógicamente entre las que tengamos disponibles. Cualquier persona que lo quiera viene con su ordenador o dice, mira, estoy en tal sitio, incluso se va. Antes se hacía en una hora determinada, en alguna edición anterior, me parece que fue en la de, uh-huh. en la de Donosti. Dije, de tal a tal hora, pero como se vio que no se daba abasto, dice, durante todo el Euskal, cualquier persona que quiera, llega a un momento dado y dice, mira, que quiero una distribución, quiero tal distribución que me han hablado muy bien de ella, si la tenemos disponible, se va a su puesto, se le instala, se le configura, se le dan unas nociones para que empiece a funcionar, y eso se hace pues con una cantidad de personas impresionante, cada año va más. Uh-huh. Y es una de las cosas que se va haciendo todos los años. Uh-huh. No podemos olvidar tampoco la tradicional comida linusera, que empezó uh-huh. como una forma de intercambio de experiencias entre los distintos grupos que acudían a la Euskal y que ya pues se ha convertido en una tradición. Uh-huh. A la que hay que apuntarse, y bueno, animo yo a cualquiera que esté interesado que se apunte, ¿no? Uh-huh. Las conferencias, según mi opinión, es la mejor forma que de quien quiera conocer este sistema o quien ya la conozca y quiera aumentar sus conocimientos sobre algún tema en concreto, ¿no? Uh-huh. Este año contamos con varias conferencias sobre distintas temáticas relacionadas con el software libre, tanto para los usuarios domésticos como para la empresa. Uh-huh. Y a mí me gustaría destacar la conferencia del domingo, uh-huh. el software libre en la empresa, que además lo ha dado un compañero de Blue.
Yo creo que es el lunes.
El martes, me he equivocado. El martes. De día. La conferencia del martes, el software libre en la empresa, que un tema que me parece muy muy interesante, uh-huh. ya que hay muchas organizaciones que no terminan de ver claro esto del software libre, y de esta manera se pueden animar a las empresas a que lo prueben, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y no me queda mucho más que decir, bueno, que un año más ya hasta aquí la Euskal Encounter, que para el mundo del software libre GNU Linux supone uno de los principales escaparates para poder acercarnos a cualquier asistente que lo desee y darle la oportunidad de conocer este sistema y sus ventajas, ¿no? Uh-huh. Y yo desde aquí pues quiero animar a quien quizás alguna vez ha pensado instalar una distribución de GNU Linux y no se ha atrevido, pues puede aprovechar que está dentro de la Euskal para volver a intentarlo, que ayuda pues no le va a faltar.
Desde luego que es una buena oportunidad, no solo para aprender asuntos de software libre, que desde luego lo es, sino que también cualquier cosa dentro del mundo de la tecnología, dentro del mundo de la informática. Si tienes tu ordenador, pues mira, te podrías dar una vuelta. Si no estás apuntado ya, porque yo creo que ya no va a haber plazas libres, prácticamente ya estarán todas ocupadas, pero bueno, pues puedes ir incluso, si quieres verlo y ver si te gusta, para el año que viene iría con tu ordenador, pues Euskadi Digital te invita y te regala un pase de día para que durante un día puedas estar donde están esos 3.500 no sé cuántos ordenadores en funcionamiento, puedas verlo y puedas ver el ambiente que reina en el BEC. Así que si todavía no lo has conseguido, ya sabes la forma, a través del buzón de voz de Enreando, pídenos, nos dejas un saludito con tu nombre y ahí tienes. La información está en euskadigital.net, en www.euskadigital.net. Visita ahí lo de la Euskal y consigue tu pase gratuito.
Hombre, yo la verdad es que se nota diferencia de ir con el ordenador personal de uno, me refiero no a un portátil, sino su propio ordenador. Uh-huh. A ir simplemente a ver y darse una vuelta es completamente diferente. Pero si vas a darse una vuelta y te gusta lo que ves,
claro,
pues el año que viene lo puedes planificar con más tiempo,
bueno,
y apuntarte.
Es más, nuestro compañero sabía, así es como se animó a la Euskal Encounter. Sí, sí. Se animó pues un año que estuvo además con nosotros para hacer el programa, sí. Lo vio y dijo, ¡buah! El año que viene me vengo con el ordenador. Además lo dijo así, ¿eh?
yo también hice lo mismo. Fue un año, me di una vuelta y vi que me gustaba y al año siguiente lo planifiqué con tiempo porque hay que pues sí. Reservar la entrada y eso.
Sí,
así lo hice, o sea. Uh-huh. O sea, yo creo que mucha gente. Y bueno, vamos a comentar la página que todo el mundo conoce, pero bueno, vamos a decirla una vez más: www.euskal.org es la página oficial de la Euskal Encounter.
Uh-huh. www.euskal.org.
www.euskal.org.
La estoy ahora mismo visitando, uh-huh. y sí, efectivamente, pues está aquí toda la información.
y esperemos que os guste pues todo lo que hemos preparado. Euskadi Digital se encarga de la zona de conferencias. Has citado un poquito así por arriba las conferencias, y así que recuerde yo de memoria, igual los horarios me fallan. Si queréis más información, buscad en nuestra página web www.euskadigital.net, y también publicaremos tanto los horarios como luego la grabación de todas las conferencias, que como todos los años ya venimos haciendo, estarán grabadas, y si no tenéis la oportunidad de ir, por lo menos tendréis la oportunidad de escucharla y ver fotografías, ver la documentación que se ha entregado. Todo estará en nuestra página web, como hacemos habitualmente. Uh-huh. Me gustaría destacar, en cuanto a las conferencias de software libre, una que hemos introducido este año, ya que para ir a las conferencias sí que me gustaría dejar bien claro que este año pues estáis de suerte todos los que no acudís a la parte y adentro, porque son de acceso libre y gratuito. Es una sala anexa a la entrada del, sí, del vamos, del,
de la entrada,
del,
sí, de la
Euskal, vamos,
Euskal,
sí. No me salía. Y a través de en esa sala, uh-huh, accedes de forma libre y gratuita y podrás escuchar pues las conferencias que te hemos presentado y que en la página web nuestra de Euskadi Digital la tienes publicado si te interesa cualquiera.
Hace unos cuantos años también
eran libres,
era,
sí,
libre,
claro,
esa posibilidad.
Es una cuestión,
y es una cosa muy buena que se haya recuperado.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues sí que consideré yo conveniente, y estaba hablando con la organización y dije, hombre, si podemos conseguir una sala aparte, pues nos da esa una de las ventajas, y otra es que estamos un poco más aislados de lo que es todo el tumulto de la parte.
No te interfieren, sí,
exacto, y siempre pues los gritos, el tal y cual, pues que no es que la gente se comporte de forma vandálica, porque no es así, ni muchísimo menos. Hay un compañerismo y hay un buen ambiente dentro de la parte impresionante, pero claro, 3.500 personas son 3.500 personas,
o sea,
y es imposible,
o
por poco ruido que quieras hacer, pues hay un follón de la leche. Uh-huh. Entonces pues al final eso es lo que se ha tratado de evitar, y este año yo creo que se va a evitar. La sala es muy buena, está recién hecha, o sea, quiero decir, es una sala con unas buenas condiciones. Yo creo que nos va a gustar a todos la sala de conferencias. Uh-huh. y bueno, pues ahí vamos a estar con un montón de asuntos que ya tenéis en nuestra página web. Y que yo ahora, además, pues sí que recalcaría una charla que hemos orientado a todos vosotros y vosotras, que quizás no estáis tan relacionados con el mundo de la tecnología, y os invitamos a que vengáis gratuitamente y libremente a ver una charla donde se va a hablar cómo comenzar en Linux desde cero. Y está orientada pues para todos, además es que todos hemos ido así, hemos tenido Windows, y bueno, pues oímos de Linux. Y no sé por qué, sí sé por qué. Linux siempre ha estado reservado pues a quizás a los más expertos, porque tenía ese halo de complejidad.
Hablo en pasado muy bien porque...
Hoy
en día ya no.
Yo lo
así
digo claramente, y me gustaría desmitificar eso que se tiene, la imagen de Linux. Eso ha sido en el pasado. Hoy en día, hacer una instalación de Linux es realmente sencillísimo.
Muy sencillo.
Muy,
sí,
sencillo. Se ha simplificado. Evidentemente, si se quiere que algo funcione y que vaya hacia adelante, Microsoft ya se lo ha aprendido, y toda la gente que está detrás del movimiento GNU Linux, pues también lo ha aprendido y sabe que hay que hacerlo sencillo para que la gente se anime a instalarlo. Con lo cual, todo eso, desde luego que es cierto y que es así. O sea, eso es totalmente cierto, que está funcionando de esa forma. Así que yo animaría a que quien utilice Windows le tenga un poquito de respeto, un poco de miedo, no voy a decir miedo, respeto a esto de Linux, que se anime. La charla va a ser el día 22, sábado. Creo que es a las 4 de la tarde. Lo estoy diciendo un poco de memoria, por favor,
bueno,
confirmarlo en la página web, porque
web,
no tengo,
claro,
ahora, no lo puedo ver en este momento, pero
en la página web.
Eso es. Creo que es a las 4 de la tarde, donde vamos a poder ver y se nos va a contar cómo funciona todo esto de una forma sencilla. Forma presencial, ya pues se puede preguntar, se puede saber, te puedes informar, y seguro que además, si quieres, puedes conseguir por ahí algún CD o alguna distribución de Linux para que lo puedas probar, lo puedes instalar.
Seguro, seguro.
Y adelante. Es que de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Luego, el resto de conferencias sobre Linux ya son un poquito más técnicas, un poquito más especializadas. Se va a hablar de Python y de GT para hacer una agenda, hacer y aplicaciones, pues uh-huh, se va a mostrar las cosas que permite GNU Linux. También pues GNU en sistemas pequeñitos, en sistemas,
sí,
no voy a decir embebidos, pero vamos, en sistemas chiquitines. GNU en servidores de alta disponibilidad, GNU Linux en servidores ya grandes. Y hay alguna cosilla más de Linux que ahora no,
sí,
recuerdo.
La empresa, que como
la, de la
yo,
empresa, uy, como me oiga Iker, vamos, me da, ¿eh? Y no sé si hay alguna más. En cualquier caso, os animamos a que veáis el horario, porque estamos hablando de estas, pero seguramente que hay alguna otra que os puede interesar y que, repito y lo vuelvo a remarcar, son totalmente gratuitas y de libre acceso. Os cogéis lo más fácil si no disponéis de coche, lo más fácil. Incluso disponiendo de coche, yo aconsejaría a todo el mundo que vaya en metro.
Sí, porque aparcar luego por ahí.
Eso es.
metros salida de Anzio, y tiqui, una vueltecita ahí. Además, como hace bueno, pues nada, vas con la viserita y tal, y haces un poquito y tal, te das una vueltecilla y entras por el pasillo central del BEC. Y el Euskal Encounter es el pabellón 5, que es el primero a la izquierda según se entra. Y justo ahí mismo, a la altura, ahí mismo en ese pasillo, es donde está la sala de conferencias. Así que no tiene...
Tiene que estar convenientemente señalizada también, claro.
Bueno, pues si no, en cualquier caso, en acreditaciones y a cualquier persona que se le pregunte por la sala de conferencias, pues sabrá indicaros dónde es, pero es allí mismo. O sea, no es nada complicado llegar. Así que, pues esperamos pasárnoslo bien, ¿verdad, Miquel?
Sí, yo estoy dispuesto y preparado para ello.
Sí. Vas a llevar muchas cosas este año, porque sé que vas a estar abajo, ¿eh? Como sí, llevan nada. Algunos en el gallinero.
Nada, voy a llevar poca cosa, no voy a llevar mucho. Voy a llevar un ordenador pequeñito y poca cosa. No un portátil, ¿eh? Uno pequeñito,
pero sí, que no es un portátil.
Que no es un portátil.
Vale.
Una cajita pequeña esta.
Vale, sí. Y hay muchas cosas que se pueden conseguir, ¿no?
¿Eh?
Hay muchas cosas que se pueden conseguir.
Que se pueden conseguir.
Conseguir.
Sí, bueno,
no... ¿Cuál es tu objetivo? A ver, dinos, ¿para qué vas?
Pues yo voy sobre todo a instalar Linux en ese ordenador pequeñito que tengo ahora.
Por supuesto.
Y montarle una tarjeta de televisión de TDT, que tengo también por ahí guardada en un cajón.
O sea, ¿vas a ver la tele?
No, voy a instalarla y configurarla, porque como yo soy un poco garrulillo, pues me va a fallar, porque sé que me va a fallar, y voy a tener allí toda la comunidad para poder apoyarme, que es a lo que voy, precisamente, porque vas a preguntar. Es increíble el buen ambiente que hay. Sí, cualquiera sí. Te ayuda a lo que necesites, incluso sin conocerte de nada. Yo hace años tuve un problema con un disco duro y encontré una persona que me indicó los pasos necesarios para poder descambiarlo.
Y es un buen ambiente desde
sin
que
conocerle
llegas.
De nada.
Porque llegas con el coche, paras en el parking, tienes que ir con el ordenador y siempre pues alguien dice, oye, te echo una mano, tal, no sé qué. O sea, que, bueno, aquí hay muy buen rollo y la verdad es que sigue así.
Hay un ambiente increíble.
Sí, que es una de las cosas que además todo el mundo luego lo dice, ¿no? Dice, oye, por lo menos el ambientazo que hay de buena colaboración y tal, pues que se mantenga, y es algo que va en beneficio de la Euskal y de su nombre, y desde luego pues todos los años ha sido así y no me cabe la menor duda que este año se va a repetir esas buenas noticias y ese buen ambiente que todos nos gusta disfrutar estos 4 días en el Bilbao Exhibition Center.
Yo estoy convencido.
Vuelvo a repetirlo, a conferencias gratuitas. Si quieres bajar a la zona de la party, necesitas un pase de día gratuito y con nosotros lo puedes conseguir. Visita ya www.euskadigital.net y es toda la información. Y si no, si quieres ir ya mismo, coge el teléfono, marca el 94 483 30 10, buzón de voz de Enreando, es el buzón de voz de siempre, y dejas un mensaje, nos mandas un saludo tanto a los oyentes como a nosotros y nos dices tu nombre y apellido, y con ese nombre y apellido pues
un teléfono
estará...
de contacto.
Bueno, y un teléfono de contacto por si acaso, pero bueno, que en principio no creo que haya problemas con nadie. Pues nada más, Miquel, pues se acaba la temporada aquí en estudios y ya, ¿qué tal? ¿Tienes previstas unas buenas vacaciones y tal? No mucho, ¿eh?
Nah.
Solamente agosto, porque es que luego, ya sabes, en septiembre es la vuelta al cole.
Hay que volver al cole en septiembre.
¡Ay, amigo!
O sea,
¡ay, amigo!
¿No nos vas a dar a fiesta en septiembre?
¿Qué dices? Os estabais mal acostumbrando, pero ¿qué os pensáis que es esto? Nuestros oyentes que dirán, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos ir enredando? Que la gente, vamos, que nos vamos un mes y ya muchos nos están diciendo así, nos están diciendo...
Que no podemos irnos ni un mes.
Que ni un mes. Que ni un mes, así
vacaciones
que...
Vacaciones tenemos que tener un poquito.
Un mes,
vale.
Así que aprovecha el mes, ¿eh?
Vale,
son 31 días, ni uno más, ni uno menos.
Aprovecharemos.
Bueno, pues vamos a recordar, siempre lo hacemos, que esta sección llega por la generosidad, gentileza, amabilidad y buen hacer del GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección...
www.glub.biz, glub.b y latina z.
También hay que recordar las formas de contacto con esta sección. Por una, el software libre. Uy, el software libre.
Por una, el correo electrónico.
El correo electrónico. Se estaba pensando en la dirección de software libre, claro.
sl@enredando.net. SL de software libre, como has dicho antes.
Claro, es en lo que estaba pensando. Iba a decir el correo electrónico y estaba pensando en la dirección de correo electrónico. sl@enredando.net. Puedes participar también a través del buzón de voz de Enredando. Te lo acabo de decir, pero Miquel, que se lo sabe muy bien, te lo dice ahora también.
Es el 94-483-3010. Ahí puedes poner cualquier consulta relacionada con el software libre también.
Uh-huh.
Y también, por supuesto, tener una invitación para entrar un pase de día para la Euskal Encounter.
Uh-huh. Y nos queda los foros de Enreando.
Están en la página web de este programa, www.enreando.net, en el menú principal, el apartado foro, y el foro se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, pues ahí es donde está. Nos podéis hacer consultas en agosto. Nosotros también vamos a tomarnos un pequeño descansito, así que igual alguna consulta se demora un poco, pero seguro que hay más oyentes de este programa visitando el foro y te pueden contestar. O sea que tampoco pienses que porque estemos en agosto la página web se para, que ni muchísimo menos. No, la página web va a estar funcionando. Esa no tiene vacaciones. Esa que trabaje. Pues, Miquel, nos vemos en la Euskal. Nos vemos en el programa especial de Enredando para finalizar la temporada, que va a ser el 24 de julio a las 7 de la tarde, 24 de julio, el lunes a las 7 de la tarde. Si quieres vernos hacer Enredando en vivo y en directo, bueno, en directo no, porque se emite el día 25, pero en vivo sí, el día 24 a las 7 de la tarde estaremos en el Bilbao Exhibition Center, estaremos en la Euskal Encounter haciendo la última edición de esta temporada de Enredando.
Y ahí estaré yo también, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, vete despidiéndote de la silla, porque ya no las volverás a ver hasta dentro de un mes y una semana.
Esta me la llevo para la mesa
y todo lo que te he estado haciendo compañía en todo este tiempo, y nada, en septiembre nos volvemos a escuchar, ¿vale?
Muy bien, hasta pronto.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Recta final de Enredando, edición 170 en la sintonía de Euskadi Digital. Te lo decíamos la semana pasada, ya sabemos el nombre del sucesor de Bill Gates. Será en el año 2008 cuando tome su puesto el fundador de Group Networks, que será el director de software de arquitectura de Microsoft. Se llama Ray Yossi. Todo es menos intimidado por sus futuras responsabilidades en el seno de uno de los mayores gigantes de software, el que en julio del 2008 se convertirá en el nuevo director de software de arquitectura en Microsoft. Ray Yossi se mostró de lo más confiando en una entrevista telefónica que ha concedido a diversos medios después de que Microsoft hiciera público sus planes de sucesión para el fundador y chairman de la multinacional Bill Gates. Hace unos días el fabricante anunció que Gates va a comenzar un periodo de transición de 2 años para despedirse de las que han sido sus responsabilidades diarias en la compañía, renunciando a su cargo de director de software de arquitectura a favor de Yossi, quien tiene, al igual que Gates, 50 años de edad. La idea del magnate del software es dedicar todo su tiempo a partir de julio del 2008 a la fundación Bill y Melinda Gates. Preguntado por si este nuevo cargo supone una excesiva presión, Yossi contestó rotundamente que no. Es en palabras suyas: yo creo que Bill y Steve Ballmer, CEO de Microsoft, saben que a veces las canas pueden ser ventajosas, y sobre todo si en esas canas han contado con experiencias positivas como el lanzamiento de Lotus 1-2-3 y Visiocal, que han trabajado en IBM cuando el negocio desktop se topó con el muro de Lotus. Yossi llegó a Microsoft hace alrededor un año, cuando la compañía Redmond compró la firma que él había fundado años atrás, Group Networks. Incluso entonces muchos pensaron en que este recién llegado podría desempeñar un papel fundamental en la sucesión de Gates, y es que durante años el cofundador de Microsoft había expresado su admiración por Yossi, incluso cuando trabajó para su enemigo en el desarrollo de Lotus. Bueno, pues ya sabemos el nombre del sucesor de Bill Gates en el cargo de director de software de arquitectura, que él, desde luego, que como socio de Microsoft seguro que se queda y querrá que le quede su dinerillo, sus pelas.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
No perdemos ni un solo instante, porque vamos a darte el listado de todas las conferencias de la Euskal Encounter. Coge papel y boli, lo tienes por ahí a mano, apunta, porque seguramente alguna te interesa. ¿Te gusta la televisión? Bueno, últimamente a quién no, ¿verdad? Televisión interactiva orientada a desarrolladores, charla de Koldo Unanue de Euskaltel, será el sábado 22 de julio entre las 11 y 12 menos cuarto de la mañana. Le seguirá Octavio Alfajeme, también de Euskaltel, con la conferencia titulada Internet como red de redes, por dónde transita nuestro tráfico y por qué. Sábado 22 de 12 a 12:45. Y para finalizar la mañana, Sayesat, creando un satélite de comunicaciones para radioaficionados, una de las charlas que más interés ha despertado, porque eso de tener un satélite de comunicaciones en nuestras manos y poderlo ver y cómo funciona y que nos expliquen cómo se ha desarrollado, pues es interesante. Sábado 22 de julio de 1 a 2 menos cuarto de la tarde. Ya en la jornada vespertina, la jornada de la tarde, a partir de las 4, Ivonne Urruti Beascoa, Luis Agudo y Jordi Galderic nos hablarán de técnicas de refrigeración extrema y hielo seco. Y es que a las 6 de la tarde ese mismo día, ya no en la zona de conferencias sino en el área de modding, habrá una exhibición de estas personas y nos harán un adelanto, como digo, el sábado 22 entre las 4 y las 5 menos cuarto. Seguirá a las 5 de la tarde ese sábado 22 cómo sobrevivir sin Microsoft Windows, GNU Linux para no iniciados, John Valdés y Unai Aguilera, que nos van a explicar los pasos básicos para que cualquier usuario de Windows Windows, usuario y usuaria, pueda cambiarse a software libre, a GNU Linux. Luego hablará Miguel López sobre PKI, sobre código abierto, conceptos, utilidades y ejemplos de entornos seguros. Un poco de seguridad es el sábado 22, entre las 6 y las 7 menos cuarto, y finalizamos la jornada del sábado con la tradicional mesa redonda sobre Retro Euskal, sobre esos equipos de 8 bits que ya nos abandonaron hace un tiempo, pero que siguen presentes en estas ediciones de la Euskal Encounter, con una charla titulada Horizontes Lejanos, explorando el límite hardware de las máquinas clásicas. Como digo, sábado 22, a partir de las 7 de la tarde hasta las 8 menos cuarto, quizá algo más, porque siempre estas charlas se alargan. El domingo 23 de julio, empezará la mañana con GNU Linux en entornos ligeros de Israel Galloso, que explicará pues cómo se puede aprovechar en máquinas que tengan pocos recursos para hacer funcionar con Linux. El domingo 23 a las 11 de la mañana hasta las 12 menos cuarto. A las 12, Israel Galloso también nos hablará de alta disponibilidad en GNU Linux. A la 1 llegará la charla, a la mesa redonda, mejor dicho, de tendencias en desarrollo web. Muy interesante para todos aquellos y aquellas que diseñáis páginas web. Después, Iker Castaños nos animará a utilizar software libre, pero en este caso a la empresa. Será a la tarde, después de comer, a partir de las 4 de la tarde, por supuesto. Y Ismael Raya, de Forni, conocido como Forni, y programador en Piro Studios, nos enseñará que es posible llegar a trabajar, llegar a tener un trabajo, un sueldo, haciendo videojuegos. Eso será el domingo 23 a las 5 de la tarde. Le continuará Santiago Prada, que va a hablar de postproducción de cine y vídeo digital. Domingo 23 a las 6 de la tarde. Y ya el lunes, desarrollo web con ASP.NET 2.0, donde Joaquín Cuadrado pues nos contará cosas interesantes. Incluso ha prometido hacer un weblog en menos de 15 minutos. Después, Álvaro Martínez, conocido como Dioscorp, nos enseñará a hacer podcast. Eso que estamos tan habituados quizás aquí en Euskadi Digital, y que hay tantos podcasters por ahí en el mundo, pues a quien le guste la idea de hacer su programa de radio y distribuirlo por internet, esta es la oportunidad. Lunes 24 a las 12 del mediodía, a las 13 horas, es decir, la 1 de ese lunes 24, habrá una mesa redonda sobre el estado actual del modding. Y ya a la tarde, a las 4 de la tarde, abriré yo la sesión hablando de telefonía tradicional por internet, hablando de voz IP, hablando del Asterisk y hablando de todo eso que nos llega a través de la red para hacer llamadas telefónicas convencionales como las que estamos ya habituados. Y la última conferencia será la de Carlos Espina, programar una agenda gráfica con Python y Qt. Será el lunes 24 a las 5 de la tarde. Y lo recuerdo, lo vuelvo a decir, lunes 24 a las 7 de la tarde, grabación del último programa de Enreando, donde esperamos contar contigo, y que habrá seguro que alguna sorpresa y más que algún regalo.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Entramos de lleno en los videojuegos para dedicar estos últimos minutos del programa, y es que Buenavista Games ha lanzado el videojuego Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto para consolas portátiles. La compañía de entretenimiento interactivo de Walt Disney Company ha anunciado que el videojuego Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto de Disney para PlayStation portátil, Nintendo DS y Game Boy Advance, basado en la esperada película de Walt Disney Pictures del mismo nombre, estará disponible en las tiendas de todo el país, o está, mejor dicho, ya disponible a partir del 14 de julio, un mes antes del estreno de la película. La versión para PlayStation portátil del primer juego publicado por Buenavista Games para esta plataforma ofrece a los jugadores la oportunidad de controlar al Capitán Jack Sparrow. Los jugadores pueden utilizar ataques de fuerza y velocidad para vencer a los enemigos, así como el juego sucio tan típico en las peleas de piratas. La versión de PlayStation portátil también incorpora batallas navales en modo multijugador de hasta 4 jugadores a través de wireless. Para las batallas navales, el juego incluye 10 mapas y ofrece la posibilidad de jugar en el modo Game Share. Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto de Disney para PlayStation portátil, Nintendo DS y Game Boy Advance ha sido calificado con un PEGI para mayores de 12 años y ya está disponible. Nos llega una noticia, ya que Xbox caldea el verano con los miércoles de Xbox Live Arcade. El primero, Frogger, es el anticipo a la llegada de los mejores juegos de siempre. Xbox Live acaba de presentar los miércoles de Xbox Live Arcade, un nuevo programa que ofrecerá un calendario periódico de lanzamientos de nuevos juegos Xbox Live Arcade para todos los jugadores de todo el mundo. A partir de la semana pasada, cada miércoles a las 9 hora de nuestro país, se presentará a todo el mundo los juegos de Xbox Live Arcade, que llegarán el mismo día a jugadores de todo el el planeta. El 12 de julio se presentó Frogger, el 19 se presentará, que es mañana, o se presentó si no está escuchando el jueves, Cloning Cycle, 26 de julio Galaga, el 2 de agosto Street Fighter 2 Hyper Fighting y el 9 de agosto el Pac-Man. Hablamos de un juego que se presenta el 25 de agosto del 2006, se llama Garfield 2 y está basado en la película homónima y será editado en los formatos PC, PlayStation 2 y Nintendo DS. De Game Factory ha anunciado el lanzamiento de Garfield 2 en los sistemas que he comentado, la secuela de Garfield The Movie, el juego que permitirá a los jugadores de todas las edades disfrutar de una divertida acción que recorrerá algunas de las más emocionantes escenas de la versión cinematográfica. Garfield 2 será lanzado, como digo, 25 de agosto de 2006, coincidiendo con el fin de semana de estreno de la película. El perezoso amante de la lasaña y cínico gato Garfield fue creado por Jim Davis en 1978, cuya imagen ha aparecido en más de 2.600 periódicos en todo el mundo, además de protagonizar numerosas series de dibujos y obtener 4 premios Emmy. En 2004, Garfield debutó en la gran pantalla con Garfield The Movie, que se convirtió en todo un éxito de taquillas, obteniendo una recaudación de $200 millones. Ha sido la película una de las 25 más taquilleras del año 2004, por lo que confiamos, dicen los responsables del juego, que la audiencia mundial de sus seguidores del personaje recibirán con agrado los videojuegos basados en esta secuela. Se lanza el 25 de agosto de 2006 en castellano, el PEGI es de mayores de 7 años para PC, PlayStation 2 y Nintendo DS. Acabamos la sección de juegos hablando del nuevo Style Pack de Project Gotham Racing 3 que está derrapando en el bazar de Xbox Live. Coches y contenidos adicionales que están disponibles desde el pasado día 10 en el sitio de Xbox Live. Microsoft Game Studios y Bizarre Creations han anunciado que Style Pack y Gotham Racing 3 ya se puede descargar del bazar de Xbox Live. El pack contiene 12 nuevos coches de ensueño de los fabricantes más punteros, incluyendo BMW, Ferrari y Mercedes-Benz. El modelo RUF Spider 3.8 se podrá descargar gratuitamente, mientras que el pack completo de coches se podrá conseguir por 400 puntos Microsoft. También se podrán bajar coches individuales por tan solo 60 puntos Microsoft cada uno. Los coches nuevos que estarán disponibles son BMW M6, Z8, M3, Mini Cooper, Grummer Apollo Coupé, Chrysler Firepunk Concept, Ferrari 365, Ferrari F430, Mercedes CLK DTM, AMG, tocado y hundido, Pagani Zonda F, Ruf RK y el Vanval GPR. Así que si no tienes los juegos y quieres más contenidos, pues ahí los vas a tener dentro de nada, ya mismo, en la Xbox Live, en el bazar, para que los puedas comprar, los puedas adquirir y puedas tener, pues los puedes tener en tu Xbox y puedas jugar con todos ellos. Bueno, pues últimos instantes de esta edición 170, ya poniendo el punto y final a lo que va a ser la temporada. La semana que viene haremos el programa desde el Euskal Encounter con contenidos en vivo y siempre pues un poquito perdemos lo que es el guión habitual del programa, así que haremos un programa interesante y esperamos contar con tu presencia allí en el Bilbao Exhibition Center y, como no, pues agradeceros en nombre de todo el equipo que hace posible Enreando que hayáis estado con nosotros todo este tiempo compartiendo pues todas las cosas que aquí hemos contado. Nos hemos divertido, yo creo que sí, todos siempre tenemos cosas interesantes que contar y la verdad es que yo creo que una vez más la magia de la radio ha estado presente entre nosotros. ¡Es que ricasco! ¡Hasta la semana que viene, agur!
Viajar por dentro de ti, algo por lo que todo daría, buceando en tu interior, mirando en cada esquina.